No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Con el alto oficial, porque me acabo de enterar que el prestador de salud finalmente se
dignó. Me comuniqué con mi prestador.
A llamar a Ricardo Leiva en el día de ayer. ¿La comunicación cómo es? Hola, ¿cómo te va?
La doctora, que en realidad no sé por qué no me llamó a mí, se comunicó con mi familia. Mi familia me pasó el teléfono de la doctora y yo me comuniqué con la doctora Fernández, si no recuerdo mal. Ante el repaso de los datos de mi historia reciente, me dijo: estás de alta.
Así
muchas
podría,
gracias, doctora.
Qué lástima el tuit inicial. Podríamos haber puesto: estás de alta.
Sí, señor.
Me gustaba para.
El saludo para mi prestador.
Tuit inicial. El otro que me gustaba de tuit inicial me lo censuraron también, que era tetas y escándalo.
Era un poco fuerte, Joel.
Sí, me están censurando cosas. Eso que me pasa, que no sé si lo pienso o lo digo al aire, no sé si lo pienso o lo digo
crítico,
a la...
Sí.
Estoy teniendo un momento crítico esta semana de eso, pero a mí me gustaba.
Me parece que se ajustaba a los contenidos.
Se ajusta. Vamos a tener una ronda de lactancia ahora, en minutos nada más, con información nueva que hay sobre la mesa de la Encuesta Nacional de Lactancia. Y alguna información que puede ser preocupante, pero vamos a preguntarle a la doctora, a la nutricionista, que son las que saben del tema, sobre una disminución de la lactancia exclusiva a menores de 6 meses, al comienzo, ahí cuando más preocupa, y también el aumento de uso de preparados para lactantes o complementos, suplementos, como quieran llamarlo. Bueno, ahí entraba bien, tetas, entraba perfecto.
Sí.
¿No? Y después escándalos, porque la columna de Pía Superviel va por escándalos, dos hiper super escándalos mundiales.
Sin duda.
Uno más vinculado a la política y los organismos multilaterales.
Sí, bueno, un futuro presidente de Francia, ¿no?
Dominique Strauss-Kahn y esta serie, La Habitación 2806, que marca en el 2011 cuando se termina abruptamente esa idea del francés como presidente de su país.
Sí, un poco forcejeó por sobrevivir, pero fue un caso que destapó otros casos y quedó sepultado abajo de una montaña de escándalos y sospechas. Dominique Strauss-Kahn.
Que era un mujeriego empedernido, no hay duda que tenía una.
Sí, pero lo que con pasa, rasgos de
claro.
Abuso,
hasta ahí,
¿no?
Y hasta ahí puede ser hasta simpático para los franceses.
Porque decir
¿no?
cierto.
Porque son como simpáticos. Hasta Hollande es simpático en ese caso para él, ¿no? Con su ex Olen Royal, con su escapada motito. Nicolás Sarkozy, con Carla Bruni, una estrella internacional. Tienen como algo de Pepe Le Pou.
Creo que ahí mezclaste a Hollande con Sarkozy. Carla Bruni por un lado y la escapada en moto por otro.
No, la escapada en moto es
desde Hollande.
De Hollande, claro. Sí. Y se Olen Royal también de él.
Bueno, sí, sí,
que
eran
es una
pareja.
Ex, una futura también candidata.
También candidata al Partido Socialista, sí.
Sí, y bueno, Sarkozy, en fin.
Bueno, también es una historia que ya conocemos.
También una periodista, porque siempre van como Dominique Strauss-Kahn a periodistas súper conocidas. Le pasó a Hollande también, o sea, le pasó.
Sí, hay una declaración muy, muy fuerte.
Le pasó, parece que tuvo fiebre o tuvo COVID, no les pasó, o sea.
En el comienzo del documental sobre Dominique Strauss-Kahn, de su secretaria, hablando de los primeros momentos después de la acusación en los pasillos del FMI, que para era un tipo aparentemente bastante querido, muy respetado y bastante querido en el Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn. Y el comentario que circuló, cuenta ella, entre los funcionarios, para, digamos, quitarle cierta importancia a la situación, era decir: bueno, es un francés.
Por eso. Bueno, pero hasta eso de mujerío era simpático. Después ya dejó de ser absolutamente simpático para ser otra cosa.
Y es atrapante la serie, la miniserie documental de la que voy a hablar.
Bien, Habitación 2806. La otra es lo de Woody Allen. El caso muchísimo más entreverado, va mucho más para atrás, es más complejo. Pero bueno, también va a hablar de ese documental que está en HBO sobre una parte de las historias de las acusaciones de Woody Allen, ¿no? Sobre todo, eso lo va a contar. Por eso, para mí, tetas y escándalo.
Se ajustaba.
Se ajustaba al programa.
Pero viste que eso descontextualizado en un tuit podés llevar a un montón de derivaciones, Joel.
Bueno, bien. En una semana...
lo hemos visto en esto.
En una semana donde comenzó el Plan Nacional de Vacunación, ayer estuvimos con entrevista con Graciela Pérez, uh-huh. de la Comisión Asesora, nos decía se abrirán nuevos grupos y finalmente se abrió, finalmente, enseguida se abrió un nuevo grupo. En la semana ya el grupo de 55 a 59 años. En este caso se van a poder anotar desde el lunes, 8 de marzo, pero es 55 a 59 años. Si uno ve la página, uh-huh. no tiene una restricción de grupo.
En simplemente este caso, de grupo de edad.
Sí, quizás sorprende como venían acotadas que era trabajadora de la educación, excepto docentes y funcionarios universitarios, policías, trabajadores del INAU, personal aduanero de primera línea de control de aeropuertos. Era muy restringido todo eso hasta 59 años, pero ahora de 55 a 59 años... Ah, perdón, estoy informando mal. No es a partir del, es a partir de este momento.
Sí, sí, sí. Me están llegando capturas de pantalla con gente
sí,
que se
ha... Perdón, porque yo leí 5 del 3, 8 de la mañana y me quedó 8 del 3. No, 5 del 3, 8 de la mañana, estoy leyendo acá, nuevo población en general de 55 a 59 años. Entonces, a partir de hoy queda abierto a todo público que tenga
que esté edad. Dentro de esa franja.
Sí, no sé, vos que sos más... más rápido.
Sí. ¿Qué porcentaje de población sería eso?
Pero pueden ser 150.000 personas, 180.000 personas.
Sí, perfectamente.
Perfectamente, ¿no?
Sí,
estoy hablando de corte de 50.000 de esa época que nacían.
Ponele que tenés entre 40 y 50.000 personas por año metida, ahí haces el cálculo.
Bien, hay gente que se murió, obviamente, pero bueno, nacían más que ahora, me parece.
Eran boomers, son boomers los que se están
ahora nacen menos
vacunando.
De 40.000, en esa época nacían más de 50.000, ahí tenés un margen, 40 y pico mil, 150.000 personas tenés, más o menos ahí, que posiblemente se pueden anotar. ¿Esto por qué surge? Porque se anotaron menos de lo que esperaban. Está así de claro. La expresión de Graciela Pérez ayer fue, no está tan mal. Alguien que dice no está tan mal, no está tan conforme, ¿no?, con lo que sucedió, sino... Hay otras expresiones, fue docente mucho tiempo, Graciela Pérez, sabe las calificaciones, dónde ponerla. No está tan mal, no es una calificación que entre en las 4 o 5 de arriba, ¿no? Ni muy bueno sote, ni sote muy bueno, ni sobresaliente. Y entonces, para no frenar la vacunación, y como decidieron no guardar la de Sinovac para la segunda dosis, porque viene 1.5 millones y están confiados que va a llegar en tiempo, quieren,
hay margen.
Y quieren reventar estas 190.000 dosis. Para decirlo de una manera bruta, y lo van a hacer así,
bueno.
De esta manera. Ya también se está notando la gente que está en hemodiálisis. Eso no está acá, pero quiero, es un grupo más restringido. No está todavía en la página abierta, pero ya le informaron al Instituto de Nefrología y demás, porque ayer nos mandaban. Ese es un grupo
quizá
muy
chico. Ahí se comunican directamente con la gente para ofrecerle la vacunación.
Y les avisan, y después ellos entran a la página y entran. Pero es un grupo muy reducido, muy chico, y está todo documentado ese grupo. Porque
sí,
está
sí,
en hemodiálisis.
Sí,
o sea,
los están siguiendo.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Gabriela grita, hola, 58 años, el lunes me vacuno. Bien, se van a amontonar con algunos, amontonar no sé, pero se van a juntar con algunos que decidieron no anotarse este jueves y viernes porque le caía jueves y viernes
la
semana
dosis.
De turismo, la segunda dosis, ¿no? Sobre eso se ha escrito y se ha dicho muchísimo.
En fin. ¿Está justificado o no ese cálculo?
Yo no quiero opinar porque me van a linchar, pero...
Para el ministro Salinas claramente no.
No está justificado. Pero ojo, la gente que no se anotó para ese jueves y viernes no está negándose a la vacunación.
No, capaz que se anota el lunes o el martes.
Claro, si quiere anotar... Estaba esperando que le hagan... Esperó un año y dice, me toca la segunda dosis. El viernes turismo, el lunes después. Y me la doy el lunes después. Pero después, dale.
Bueno, estamos opinando. No, no, no.
Para el maestro con cariño desde Extremadura, dice acá, dos saludos desde... Uh-huh. España.
Qué lindo.
Uno lo borré. Uno era de Extremadura y otro era de Granada, un lugar
qué lindo. Una de mis series de cabecera en el confinamiento, Joel, fue Reyes de España. Una serie de Amazon, que está en Amazon Prime Video.
¿Documental?
Sí, es documental. Es como bien estilo, viste, ese español medio antiguo, medio terrajita, pero con mucha información, ordenado por reyes, desde Fernando e Isabel, los reyes católicos, hacia adelante. Muy interesante, me la estuve dando con eso.
No hables más de tu confinamiento porque vas a tener tanto para hablar en la columna de Darwin, que supongo que está preparada únicamente con eso, así que no hables más. Era que le mandemos un abrazo a Jimena de Granada.
Mira qué lindo.
De Granada. Lo que pasa que después la amiga que está escribiendo escribió un montón atrás, Beatriz, y por eso me perdí.
No toquen nada.
Cuando un ser querido está enfermo, todos queremos ser los primeros en estar ahí. Pero también sabemos lo complicado que resulta cambiar las rutinas, ausentarnos del trabajo y de todos nuestros compromisos. Por eso existe SECOM, para ser tu apoyo y el de tu familia en los momentos que más lo necesitas. Sobran las razones para tener la mejor compañía. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo.
Bueno, con los saludos de Extremadura y de Granada, apareció gente de España de todos lados, de O'Neill o O'Neill, no sé, un pueblo de Alicante, saludos para allí, de alguien que es de San Carlos, Carolino, saludos de Valencia, informo sin vacunas, prometen vacunas, las farmacéuticas no cumplen, podría vacunarme con las que a ustedes les sobran, dice acá, ¿por qué no? Bueno, acá nos mandan...
Un sesgo muy sur desde España, de los lugares donde nos han escrito.
Y 149.000 personas, según cálculos que hizo un oyente acá con una planilla del INE.
Sí, la misma que usé yo ayer para calcular los menores de 18.
Bueno, sí, con esa planilla 150.000 personas, entonces para redondear son las nuevas habilitadas, se están anotando a buen ritmo porque además la primera les toca el 8 de marzo y la segunda después de la semana de turismo, así que no hay problema. Así que bueno, el León y me dice, yo tampoco había escuchado. En los primeros años del 2000, este pueblo que tiene 8.000 habitantes llegó a tener unos 300 uruguayos empadronados. Quique. Desde un pueblo que fue copado con los uruguayos, tipo argentinos en el sur de Brasil, así que llegaron y lo tomaron, pusieron una chivitería, una parrillada. No, después les voy a preguntar más cosas de O'Neill que ahora me intrigo. Ya venimos con la ronda de lactancia, aquí en No Toquen Nada.
No toquen nada.
Vamos a una ronda con el tema de lactancia materna con una nutricionista y una doctora, ambas especializadas en el tema. El país, ya les hemos contado, tiene nueva información. La Encuesta Nacional de Lactancia, Prácticas de Alimentación y Anemia en Menores de 24 meses, de reciente publicación. Algunos de los datos que ya compartimos también aquí en un informe de Nadia, pero que ahora van a estar arriba de la mesa, dos tiros nada más. La tasa de lactancia exclusiva en menores de 6 meses descendió casi 8 puntos respecto a 2011, que era el último dato que se tenía. Y hay un aumento de uso de preparados para lactantes o de complementos. El saludo para Carolina de León y Ana Carrero. Buen día a ambas.
Buen día.
Buen día.
Gracias por la visita. Carolina es magíster en nutrición y salud pública, ex coordinadora de lactancia en el área de la niñez del Ministerio de Salud Pública. Y Ana es doctora y consultora internacional de lactancia materna. Ambas integran RUANDI, que es la red uruguaya de apoyo a la nutrición y el desarrollo infantil.
Ambas participaron en la elaboración de esta segunda encuesta nacional de lactancia, prácticas de alimentación y anemia en menores de 24 meses. ¿Por qué, para un repaso breve, imagino que los bemoles serán muchos, pero por qué pasó tanto tiempo entre la primera, aquella de 2011, y esta?
Bueno, en realidad fue un periodo extenso que tuvo que ver con algunas otras encuestas que se implementaron en el país a nivel nacional, como fue la Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil y Salud, la ENDIS, que se basa en una muestra representativa de hogares y que en realidad tiene muchos módulos que también implementaban el módulo de nutrición infantil, no así de en profundidad de la lactancia o de la lactancia en los servicios de salud. Entonces, creo que ahí cuando se empezaron a recoger datos en los módulos de la ENDIS, fue quedando como relegada la Encuesta Nacional de Lactancia y Anemia, y en realidad la particularidad también de la Encuesta de Lactancia era que tenía la búsqueda de la situación nacional de la anemia infantil, que se hace por punción capilar, por punción digital, y que no estaba así en la ENDIS. Entonces, esos fueron los motivos por los que se trató de como de impulsar que esta encuesta volviera a tener otra edición después de 8 años.
Eso de la punción que comentabas no está, o sea, parece simple, pero implica toda una logística de aplicar, me comentabas.
Exactamente, es complejo. La ENDIS tiene un dato que es referido por las familias,
por el encuestado.
Por el encuestado, y en realidad estaba bueno preservar la posibilidad de medir en una submuestra de niños menores de 24 meses un valor que es como más cercano a la realidad. Bien. Si bien no es un hemograma, claro, es una punción de sangre, ¿no?
¿Y por qué es importante contar con esta información?
¿Cuánta es esta información de lactancia y de anemia? ¿Qué importancia tiene para el país para desarrollar políticas públicas?
La encuesta de lactancia en realidad nos dio mucho más datos de lo que es la práctica de lactancia, ¿no? No solo a nivel como de las maternidades, ¿no? Sino también como algún cambio vimos en la práctica mismo a nivel de la comunidad, ¿no? Que no sabemos bien, pero puede responder a cosas culturales, por ejemplo, la lactancia más prolongada. No sé si vieron las cifras, yo ahora no las tengo a mano, pero al año y a los 2 años el aumento de la lactancia continuada es bastante, ¿no? Y esos datos no los teníamos a la vista, ¿no? Bueno, y el dato fuerte, como decía Joel ahora, del uso de preparados en las maternidades, que también muestra un cambio con respecto a encuestas anteriores.
Que esos datos son útiles de cara a
pensar en políticas.
Claro, además, en realidad esta encuesta está implementada en los servicios de salud, que de alguna manera te saca una fotografía para mejorar o ajustar las políticas públicas de salud, en realidad, en las maternidades y después en el primer nivel de atención, que es donde básicamente se atienden todos los niños pequeños, el 90 y pico nace institucionalizado, así que eso es importante. Es importante que podamos contar con esa información para poder modificar o ajustar la política pública de salud pública, en realidad. Bien. Y nutrición.
Ana, mencionabas eso, que arrojó uno de los datos que arrojó la encuesta, es que la lactancia es más prolongada. Hablábamos también de que es menos exclusiva en los primeros 6 meses, que descendió casi 8 puntos porcentuales respecto a 2011, y hay un aumento del uso de preparados para el lactante, lo que conocemos como complementos. Para desmenuzar un poco los datos y las recomendaciones que surgen de la encuesta, ¿por qué es importante que la lactancia sea exclusiva en los primeros 6 meses?
Bueno, la recomendación de que la lactancia sea exclusiva es porque en realidad es como la norma de nutrición del lactante y del recién nacido, ¿no? O sea, nosotros hablamos de los beneficios de la lactancia, pero en realidad introducir otros alimentos introduce riesgos sin dar un beneficio. Entonces, cuando no está indicado, cuando no hay una causa justificada para el uso de preparados para lactantes, y ni hablar de otros alimentos, ¿no? Que a veces nosotros culturalmente no lo tenemos, pero antes usaba más leche de vaca, ahora la encuesta muestra que casi no se usa, ¿no? Eso introduce riesgos sin aportar beneficios cuando no hay una indicación puntual.
Pero es uno de los datos que ha ido cambiando, así como el dormir boca arriba, boca abajo. Las abuelas dicen, pero yo le daba agua con azúcar, no sé, cualquier cosa. O sea, eso ha cambiado.
Igual está demostrado que recibir lactancia exclusiva en los primeros 6 meses tiene un impacto en la mortalidad y en la morbilidad, en las enfermedades infecciosas en todo el mundo se reducen significativamente. Y esto es porque en realidad es como el alimento que mejor acompaña la adaptación a la vida extrauterina, en realidad. O sea, ¿no? Toda esta adaptación que sufren los recién nacidos, que padecen los recién nacidos. En realidad por ejemplo, las curvas de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud están basadas varios pasos, varios requisitos, y uno de ellos es que toda la población que arrojó esas curvas de cómo crece bien y se desarrolla bien un niño es en la alimentación, la lactancia exclusiva.
Y eso, el complemento influye en que no sea exclusivo. O sea, si se le da complemento, se considera que se interrumpió la lactancia exclusiva. ¿Por qué es un problema el complemento, siendo que es un alimento especialmente diseñado para lactantes?
Bueno, en realidad los preparados para lactantes están diseñados, es una formulación terapéutica que trata de imitar la composición química y nutricional de la leche humana, ¿no? Es parte de ahí. Pero no es lo mismo, y muchas veces, nosotros venimos visualizando un proceso de naturalización del uso de los preparados, que por diferentes motivos son como considerados un sustituto homólogo 100% de la leche humana. En realidad, esto no es así. La composición nutricional sí está muy bien ajustada, pero la leche humana tiene otras sustancias vivas y compuestos bioactivos y inmunidad, que en realidad en la formulación de preparados esto se pierde.
Anticuerpos, microbiota, básicamente.
Exactamente. Todo lo que son la propia microbiota materna, que migra del intestino materno a la sangre y contamina la glándula mamaria para que en la leche existan esos microorganismos, y en un diálogo perfecto entre la madre madre y el bebé para esa adaptación, y después todo lo que es la inmunidad, sobre todo en los primeros días, pero se continúa durante toda la lactancia, que es realmente como una vacuna, se suele como dar este ejemplo, porque realmente impacta significativamente en lo que es el por ejemplo, estrenar el intestino por primera vez.
Todo eso no se ha podido imitar con diseño, toda esa dimensión
no,
hasta ahora.
Se han imitado microorganismos igual. Sí, se han imitado cepas de microorganismos de la leche humana como para colocarlas en los preparados. Yo creo que la tecnología y la ciencia va a ir avanzando hacia lograr una cuestión bastante similar. No podemos estar seguros que no la logre imitar en realidad claro, la leche humana perfectamente.
Pero sería en serie y no con esa sintonía madre-hijo, que es lo
exactamente, es como una dieta muy individualizada.
Claro, es una verdadera comunicación bioquímica entre la madre y el niño, ¿no? Y que aparte cambia a lo largo del día, cambia a lo largo de la lactancia, cambia de una toma a la otra, ¿no? Es imposible imitarlo. Por eso insistimos tanto en la libre demanda, uh-huh. Porque también es difícil pautar el requerimiento del niño, porque la leche no es siempre la misma. No es como un reservorio o una cisterna donde hay leche, el niño toma y se vuelve a llenar, ¿no? Es como una fábrica y va cambiando también la composición a lo largo de la toma y a lo largo del día y a lo largo de la lactancia.
Está bueno aclarar que en algunos casos, lo ha hecho Carolina ya cuando ha venido aquí, se genera alguna polémica con este tema, que en algunos casos no hay otra forma que los suplementos, los complementos, totalmente. ¿No? O sea que no es una tacharlo en rojo para todas las madres, porque a veces se necesita.
Sí, eso...
No, te voy a decir que igual hay que tener en cuenta, a veces se necesita y está indicado y hay que darlo, ¿no? Pero siempre la primera opción para suplementar a un niño que lo requiere es la leche extraída de su propia madre, ¿no? Entonces,
Sobre todo en los primeros 6 meses, además.
Sí, claro. Y a veces nos salteamos como ese paso, ¿no? O no lo estamos teniendo en cuenta. Y bueno, es más fácil prescribir, ¿no? Puede ser que sea un deseo o una preferencia también de la madre o de la familia, y eso es válido, ¿no? Pero bueno, del lado del personal de salud, a veces no está el tiempo, la disponibilidad, o ese es el conocimiento de la fisiología de la lactancia como para acompañar estos procesos. A veces no están los recursos, ¿no? Enseñar una extracción manual lleva tiempo, y no todas las mujeres están dispuestas a hacer una extracción manual, es difícil, ¿no? De aprender, y a veces no tenemos con los implementos, son caros, ¿no? No están disponibles en todos lados.
Y no se puede también caer quizás en la actitud, en el razonamiento a priori lógico de que prefiero que tome complemento a exponerlo al riesgo de que pase hambre. ¿Eso no pasa también?
Sí, eso sí, pasa, claro. Y hay una percepción que nosotros tenemos la intención de seguir estudiándola. Hay varios dispositivos ya, incluso algunos proyectos de otros espacios de investigación, porque sí hay un tema de percepciones, del tema de quedarse lleno, del llanto, del bebé que descansa tranquilo 4 horas, cuando en realidad son expectativas que no hay que tener sobre un recién nacido, porque
no estaría pasando.
Claro, ahí tiene que ver con esto de las expectativas que tenemos de un recién nacido. Obviamente están los temperamentos de los bebés también, pero también poder comunicar bien a las familias estas cuestiones antes de todo lo que es el nacimiento de un niño, y poder contener y poder estar muy disponible afectivamente, porque creo que ahí también se juega bastante del que la lactancia se encarrile, sobre todo en las maternidades. Implica toda una cuestión de poner el cuerpo, no solo la mujer y la familia, sino el personal de salud también. Y esto a veces no es sencillo, considerando otros aspectos de las logísticas de las maternidades, como el multiempleo, la saturación, la propia vida afectiva, las experiencias con la lactancia del personal de salud también.
Además, no hay un médico específico encargado de la lactancia. Quizás ahora estén más las asesoras en lactancia, uh-huh. Pero está hablábamos con Joel, el ginecólogo para la madre, el pediatra o neonatólogo para el bebé, pero en la lactancia no hay alguien específico que uno tenga como referente. En general vienen el personal de enfermería a hacerte sugerencias, y uno capaz que pierde al referente en la materia.
Una de las cosas que más se quejan de alguna manera o nos muestran las familias es los consejos contradictorios, ¿no?
Claro.
Cada uno que entra, los que han sido madres y padres lo deben haber sufrido, cada uno que entra nos dice algo distinto. Y bueno, tiene un poco que ver con esto que vos traes, ¿no?
La falta del referente en ese área.
A veces hay un referente. En realidad hay que pensarlo, ¿no? No sé si tiene que haber un referente. Ajá. O todos los que estamos como en contacto con la madre y el bebé tendríamos que estar en esta sintonía de poder apoyar. También creo que hay que pensar que es tan dinámico al principio, ¿no? Lo que pasa con el niño, con la madre, que no es que digamos cosas diferentes, sino que el escenario de ayer no es el mismo que el de las 48 horas, ¿no? Ajá. Cuando baja la leche o cuando ya están en la casa o cuando los veo en el primer control. Entonces no siempre esto que se percibe como contradictorio es contradictorio, sino que capaz que nos falla un poco ahí la comunicación de esto, de anticipar, ¿no? De pensar un poco lo que va a pasar después o conversarlo, ¿no?
Y hay otra cuestión que es también dejar que los tiempos, ¿no? Parece que hiciéramos las cosas solo cuando intervenimos. Y a veces hacer cosas es cuando no haces nada. Entonces, quedarse un poco también en la observación, en transmitir confianza y seguridad y decir, anda todo bien. O sea, ¿cuánta confianza tenemos en los bebés? Los subestimamos bastante, me parece, es la percepción de que ellos son capaces y ellos tienen los mecanismos y los lenguajes. Lo que pasa es que estamos perdiendo ese contacto y esa comunicación del lenguaje no verbal, del llanto, de las señales de hambre, saciedad, etcétera. Entonces, esto después atraviesa otra cantidad de cuestiones, ¿no?
Acá comenta Nacho algo que yo les decía recién, a la nutricionista, a la doctora, que puede pasar a veces. Mi esposa, queriendo amamantar, no pudo. La presión sobre amamantar le hizo muy mal, ¿no? Eso también se da.
Sí.
Esa situación.
Sí, eso se da, y nosotros cuando trabajamos en la evaluación de maternidades, durante nuestro desempeño en el Ministerio de Salud, se trabajó mucho con los equipos, el tema de que tampoco promover y proteger la práctica de la lactancia, que es la pauta natural de alimentación de los recién nacidos, es el fanatismo y el solamente comunicarlo verbalmente de teta, solo teta, teta, solo teta, y prendido al pecho. Y no es eso, no es apoyar la lactancia. Entonces ahí creo que tenemos por delante un desafío que es un trabajo también que seguramente toca algunas profundidades, pero de cómo abordamos el momento del nacimiento.
En la encuesta mencionan y se liga este indicador de la lactancia exclusiva y el uso de preparados con otras prácticas como son las cesáreas y la prendida al pecho en la primera hora. ¿Cómo interactúan estos? ¿Por qué hay una incidencia, por ejemplo, con la cesárea y el retraso en la prendida al pecho o en el uso de preparados?
La cesárea, que como muestra la encuesta, en cesáreas hay mucho menos inicio temprano de la lactancia. El inicio temprano de la lactancia, claro, es el inicio en la primera hora, que se asocia a mayor tasas de lactancia exclusiva posteriormente, ¿no? En las cesáreas, por la misma dinámica del quirófano, muchas veces no se prende al niño al pecho ahí, y se retrasa el encuentro de la madre y el niño. Y ahí se introducen el preparado para lactantes con frecuencia, ¿no? En ese. La cesárea, quiero aclarar, ¿no? No es que la cesárea retrase la bajada de la leche, que es una creencia popular muy, muy frecuente, ¿no? Incluso a veces se cree, como tuve cesárea, no tengo calostro. En ese 11% que nos muestra la encuesta de que no iniciaron en las primeras 48 horas, una de las causas que aparece es la cesárea para no iniciar en las primeras 48 horas, teniendo en cuenta que la leche baja 48 a 72 horas, yo pienso que capaz que viene de la mano de esto, ¿no? De creer que no hay calostro porque tuve cesárea. Hay calostro. ¿Ah? Y tampoco se retrasa la bajada de la leche. Lo que hay es otras intervenciones que pueden hacer que no se establezca adecuadamente la lactancia al principio.
¿Pero son consejos que se dan en ese momento, sugerencias?
No, la introducción de preparados, el inicio tardío. Claro, digo.
¿Se le sugiere a la madre empezar con el preparado en ese momento?
No. No sé si alguno tuvo la experiencia de la cesárea, pero a veces la madre queda en la recuperación y el bebé se va al alojamiento con la pareja, con el padre. ¿No? Y en ese momento, si la madre demora mucho en bajar, en vez de iniciar la lactancia directo al pecho, se alimenta con preparado para lactancia.
O sea, ni siquiera se consulta cerebrín.
O capaz que sí consulto, pero se hace, ¿no? Sí. Es parte de la dinámica, porque si la recuperación se retarda mucho en bajar la mamá a la habitación.
Y ahí están las expectativas también de la familia, de los volúmenes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos toman de calostro un recién nacido al inicio? Los primeros contactos con el pecho son mililitros, 5 mililitros, 3 mililitros. Estamos hablando de gotas.
Muy chiquito el estómago en ese momento.
Claro, y además estamos hablando de gotas que son significativas, impactan significativamente, metabólicamente. A veces es verdad, las logísticas y de las plantas físicas, etcétera, también generan como temor en el personal de salud, de que algunos niños tienen a veces algunas dificultades que sí, que hay que darle aporte porque puede ser peor el no darle aporte, pero en general ahí lo que se trabaja es de que no se prolongue tanto el contacto, porque además todos estos reflejos que tiene el recién nacido también los estamos como dejando pasar y después los bebés no reaccionan de la misma manera.
Estamos con Carolina de León y con Ana Carrero, con la nutricionista y la doctora, hablando de lactancia a partir de los datos que aparecieron en la encuesta nacional de lactancia. Ya venimos con una selección, iba así con las preguntas de ustedes, pero no con todas, con una selección que voy a hacer rápido las preguntas de ustedes y con la segunda parte.
No toquen nada.
Llegué Lucía, mamá de mellizas, en el sanatorio, y me decían que no iba a poder amamantar a ambas de forma exclusiva. Sin embargo, sí lo hice. Hasta los 6 meses con 2 niñas que nacieron con casi 3 kilos. Eso fue gracias a la ayuda del personal de enfermeras del CASMU que iban a mi casa todos los días y la licencia en la Universidad de la República donde trabajo para poder acompañar este proceso. Estamos con Carolina de León, magíster en nutrición, y Ana Carrero, doctora en medicina. Y estamos hablando de lactancia exclusiva hasta los 6 meses en la primera parte, a partir de datos de la Encuesta Nacional de Lactancia. Ana mencionaba, la doctora, al principio, un par de datos que se dieron también con la lactancia continua, hasta el año y hasta los 2 años. Abro las gráficas, allá de algunas consideraciones que se puede hacer de lo comparable que son una encuesta con la otra. Hay una suba muy marcada de lactancia materna continua al año de vida. ¿Qué pasa? De 2011... 45%, voy a redondear, a 62%, hay 17 puntos allí. Y de lactancia, a los 2 años también hay un salto grande de 27% a 46%, ¿no? Esto, más allá de las consideraciones, de comparar, no son las mismas encuestas que se hicieron, ¿ustedes lo ven en el día a día, esto está pasando? ¿La lactancia continua se está extendiendo?
Sí, creo que es concordante con lo que vemos como sociedad, como comunidad, ¿no? Que hay un aumento de la lactancia, una aceptación y una naturalización, de alguna manera, de la lactancia después del año de vida, ¿no? Además de, bueno, que hay más acatamiento o aceptación de las recomendaciones internacionales, que son que al menos hasta los 2 años, y nacionales también, que al menos hasta los 2 años se mantenga la lactancia y hasta que la madre y el niño quieran, ¿no? No hay un límite superior. Y bueno, y eso me parece que se ve reflejado, sí, sin duda.
¿Cuál sería el límite del año? También se supera.
Sí, eso es significativo. En realidad, hay mucha adherencia a que si hay un bebé que todavía toma teta después del año, no sea no se suspenda. Y antes había como un comportamiento de suspenderla. Bueno, no, ya está. Que también es eso para hablar en otro momento, el tema de la indicación de destete. Pero en realidad nosotros lo vemos. Como este comportamiento de que la lactancia no se sostiene exclusiva hasta los 6 meses porque se introducen algunos preparados o se inicia la alimentación complementaria más temprano, o al quinto mes, por ejemplo, lo que afecta la exclusividad al sexto, y se sostiene, aunque sea una toma al día, y está como más incorporado. Eso lo vemos en la práctica, es una percepción en general de todos.
Bien. Aquí pone alguien de que concuerda en agradecer con la oyente anterior los espacios que le ha dado la Universidad de la República. Ahí tenemos todo un tema, de la sala de lactancia, los espacios, los apoyos en el trabajo y también datos que están en la encuesta, ¿no?
Sí, esta encuesta aprovechó de alguna manera para evaluar el estado de la ley de sala de lactancia y arrojó que el 24,1% de las madres que trabajaban mencionó que contaba con una sala de lactancia en su trabajo y en los lugares de estudios el 22% afirmó que contaba con una sala de lactancia. Más allá de que es el incumplimiento de una ley, o sea, ¿qué les parece a ustedes estos datos que arrojó la encuesta?
Y bueno, en realidad nos parecen bajos, pero, o sea, nos sorprendió, pensamos que por ahí daba un poco más, al menos el espacio un poquito más alto, pero en realidad también no hace mucho tiempo de la implementación de la ley, y es verdad que bueno, que los trabajos para la fiscalización y para anclar esta ley y que se cumpliera, fueron como un poco débiles, ¿no? O sea, se estaba empezando y después, bueno, quedaron ahí medio suspendidos. Creemos que hay lugares donde se han puesto las pilas y han implementado más allá de que exista una ley. Y después, bueno, no hay fiscalización en este momento, ni ha quedado como en puntos suspensivos.
Es un decreto reglamentario de julio de 2018, sí. O sea, no cumplió 2 años el decreto reglamentario, que es lo importante para la fiscalización, ¿no? Por eso decir que es una ley nueva.
Claro, ¿no? Y capaz que eso también hace al tema de que esté implementada la sala. También hay desconocimiento todavía de las mujeres y las trabajadoras y las mujeres que estudian de que determinados lugares, digo, que los lugares tienen que tener una sala o mínimamente un espacio. Y bueno, esto es un trabajo que hay que seguirlo, que no debería estar debilitándose. Está bien que ahora con pandemia hay una cantidad de cuestiones con el teletrabajo, pero que hay que fortalecerlo. Creemos que es de gran impacto para poder acompañar las lactancias de mujeres que estudian y trabajan.
Eso te iba a decir, el propósito de esta ley, lo hemos hablado antes, es que el trabajo se menciona como una de las causas del destete temprano, entonces por eso la importancia de esta normativa.
Sí, claro. Incluso la posibilidad de poder flexibilizar algún horario. Hay otras cantidad de cuestiones que no son obligatorias por el decreto, pero que hay, sabemos que muchas empresas las están implementando para ir más allá. Entonces, bueno, de repente hay lugares donde la media hora, las dos medias horas se flexibilizan, los horarios se acomodan. Quizás el teletrabajo ahora también. Cuando escuchamos hablar sobre el tema de la ley de teletrabajo a Carmen Sanguinetti, nos parece que está bueno esto de cómo podría llegar a protegerse la lactancia también en las mujeres que podrían eventualmente llegar a teletrabajar, pero es eso.
Sobre la persona o el personal de referencia que han hablado la doctora más temprano, vos decías que en principio no estás de acuerdo o no te parece que tiene una persona de referencia. Escriben varios, escriben médicos de familia que dice que son ellos muchas veces los de referencia, escriben sobre las parteras que se encargan en talleres de lactancia y de apoyo. Hay por varios lados personal que se encarga y que hace de referencia.
No sé si estoy de acuerdo o no. Es como me parece que algo que tenemos para discutir, pero creo que todo personal que trabaja en esto, las parteras tienen un perfil claramente, ¿no? Para esto, un lugar privilegiado para poder apoyar a las madres desde el embarazo y durante el puerperio, ¿no? E incluso después, médico de familia, ni hablar, los pediatras, por supuesto, y el personal de enfermería de la maternidad es también, tiene un lugar de privilegio para apoyar en esto. O sea, me parece que todos tendríamos que estar capacitados, y de hecho se está haciendo. Y hay gente con mucho interés y con mucho compromiso y con mucha formación trabajando en esto.
Quizás el tema es que uno, como paciente de cualquier cosa, siempre tiene un referente, y en este caso es justo en ese momento de incertidumbre, de todo nuevo, capaz que le hace falta alguien que tenga la palabra final, alguien, un referente para decir.
Pero puede ser la partera, puede ser el pediatra, ¿no?
Puede elegir, digamos, entre todas esas.
Lo bueno sería poder unificar algunos criterios y consensuar algunas prácticas entre los propios equipos de salud y, bueno, adherir a pautas nacionales que existen, o si no se adhiere, discutir por qué no se adhiere y llegar a algunos acuerdos adaptados a los escenarios, porque no es lo mismo una maternidad con muchísima población, unas maternidades grandes con muchos blocks, cesáreas, etcétera, que es donde nace un niño cada dos días, que todo el mundo del personal de salud disponible lo está acompañando. Eso se ve claramente cuando uno recorre las maternidades.
Y también creo que cuando uno está atendiendo, ¿no?, y la situación lo supera o desconoce y sabe que al lado tiene un compañero que se formó, que se hace, no sé, una pediatra que se asesora en lactancia o la partera, está bueno consultar o derivar o poder hacer como esa trabajo en equipo que va a ayudar a la madre, ¿no? Es en favor de la familia.
A propósito de la lactancia extendida, tengo dos quejas con humor de dos padres acá. Uno dice, mi chiqueta tiene 14 meses, aún toma teta a tal punto que me han corrido del dormitorio. Duermo en el living con el colchón en el piso. Igualmente es hermoso, dice. Y alguien que dice, hablame un poquito de destete, por favor, tiene 3 y no quiere largar, dice el padre en este caso. Pero bueno, no hay una recomendación para ir para límite de edad. Hay una recomendación, sí, de límite de edad. 6 meses es... Así, internacional, 6 meses exclusiva es como algo que no tiene ninguna discusión.
Sí, no. Es un indicador de salud pública también de los países. Importante. Reduce significativamente mortalidad y morbilidad en los lactantes.
Bien.
Y también la lactancia como más prolongada se asocia a disminución del riesgo de las enfermedades no transmisibles, ¿no? Hay como una relación ahí que es importante. Yo creo que el límite es hasta que la mujer quiera, o hasta que el niño quiera. A veces entramos en muchas ambigüedades en el momento del destete, ¿no? Quiero, pero no quiero, y eso dificulta un poquito el destete. O a veces, bueno, la indicación viene de afuera y creo que debo destetar, pero en realidad no quiero, ¿no?
Sí, los procesos son complejos.
Los procesos son complejos y está bueno acompañarlos, pero no...
Sobre todo pensar que no es un momento, bueno, ahora hay que dejar punto. Es un proceso, el destete es un proceso que hay que acompañarlo y que además hay que considerar todos los aspectos, me parece. Lo que están sintiendo los padres varones, la pareja, lo que está sintiendo la mujer sobre todo, que muchas veces no se anima a decir, porque bueno, esta cuestión de poder como complacer a la pareja, al niño, y dónde queda lo que se siente, ¿no? Y después estas cuestiones de otras indicaciones, por ejemplo, bueno, no le va a permitir una autonomía, no va a poder quedarse solo en el jardín, me va a obstaculizar. Y ahí hay que poder como limpiar, en realidad, porque si es saludable el proceso de la lactancia, y habría que hablar de lo que es una lactancia saludable desde el punto de vista del vínculo, pero nunca afecta el vínculo, sino que puede haber dificultades con la lactancia que sean un síntoma. Esto lo hablamos, me acuerdo, con Ana Cerruti también acá cuando planteamos ese tema. Y sí, si está afectando otras dinámicas y otras cuestiones, puede ser contraproducente y hay que acompañar y decir, bueno, pero un proceso. No como se encuentra a veces las indicaciones de no quiero que el próximo control venga, ya está, no le des más teta. Y la familia se va diciendo, y bueno, pero ¿cómo se hace esto? Porque yo el niño lo tengo conmigo todo el día y a veces
es muy difícil.
Tengo un bebé de casi 9 meses y logré darle lactancia exclusiva durante los primeros 6, pero para hacerlo tuve que contradecir a la neonatóloga en más de una oportunidad. Para la madre primeriza es muy duro decodificar tantos mensajes contradictorios. Algo hablaba Ana, sí, recién, totalmente. Que esta es la queja que tienen, sí, muchas madres, ¿no?
Que sí, que es real, no es así.
La asesora de lactancia que me fue a visitar al sanatorio no me hablaba de libre demanda, sino sobre lactancia ágil de 10 minutos. Claro, es como mucha información, a veces parece contradictoria, a veces sí es contradictoria.
Y muchas madres se escuchan.
Y hay una cosa, ¿no? Que digo, la recomendación, por supuesto, de la lactancia libre demanda, porque tiene sentido con la fisiología de la lactancia, lo que les decía hoy, ¿no? De cómo se va a regular la alimentación de este niño. Pero realmente, ¿no? Cuando uno está del otro lado, ¿no? Y lo digo como asesora o como consultora en lactancia, vos ves un niño que tiene una succión muy inefectiva, que no tiene una buena transferencia de leche, ¿no? Y que evidentemente no está aumentando de peso. Decís, bueno, vamos a suplementarlo con leche de la madre. La madre inicia un plan de extracción. Lo dejo una hora al pecho, ¿no? Que tome todo lo que quiera, capaz que succiona, ¿no? Entonces a veces uno toma decisiones que son clínicas, que son individualizadas y que capaz que se pueden interpretar como, bueno, pero la lactancia no era libre demanda. Bueno, pero en este caso, para esta mamá y este bebé, no, pero es una cosa individual, ¿no? De la valoración de esa día. Y eso también a veces con... Si la comunicación no fue buena, se puede interpretar como...
Claro, nunca sirven los manuales aplicados a todos los binomios, la familia y el bebé, por igual. O sea, claro, tenemos que ser capaces de poder observar. Y en realidad lo que vemos sí es un discurso estereotipado, ¿no? Mm. O sea, apoyar la lactancia es, voy, prendo bebé al pecho. O sea, a veces no sé valorar efectivamente la salida de leche o la succión. Puede haber alguna alteración anatómica o lo que fuera, que hay que poder pedir ayuda y poder detectarla. Pero también después es, bueno, y le das cada 15 minutos, o 10 minutos, no más de eso, cada 3 horas. Entonces es como demasiado rígido eso para lo que le está pasando al recién nacido y a la mujer, que no es nada rígido.
Claro, que de hecho debería ser una actividad bastante espontánea y está como muy regulada.
Eso, sí. Y ese mensaje se está perdiendo, de que los bebés saben, que los bebés buscan, que ellas también, las mujeres, sentimos ganas de agarrarlos y prenderlos al pecho, y capaz que el bebé estaba lo más tranquilo, y por qué no lo podemos poner.
Acá dice Santiago, acá en Minas, en La Valleja, una cosa dicen las organizaciones, otras los doctores, otras enfermeras, viejas, resultado, madre sufriendo.
Dice... Sí. Eso es verdad, y creemos que tenemos que poder estudiar, pero no para seguir teniendo investigaciones, sino para poder hacer algo con los resultados que esas investigaciones capaz más cualitativas nos puedan dar, porque los cambios han sido muy rápidos y uno se queda con lo que le dio resultado de su experiencia. Por eso también algunos neonatólogos dicen a mí, mis bebés, los de mi consulta, van bien así. Bueno, y yo esto me da resultado. Y capaz que esa plasticidad, como también a las asesoras en lactancia o a otros y a las familias, es a veces difícil, la flexibilización.
Creo que una pediatra, Lucía, que dice, 2 hijos, 2 lactancias hermosas, pero muy difíciles al inicio. En los primeros días escuché de todo, y era pediatra, ¿no? Es pediatra. Sí. Con conocimiento previo filtré información, pero siempre me quedó como enseñanza lo mal que hacemos, sí. Dice desde el personal de salud. Es que uno con una táctica, padre y madre, ¿no? Dice Richard, con una táctica porque querían el destete en los 3 años. Intentamos de todo, ¿eh? Le pusimos limón, pimienta, pero agarraba su trapito, limpiaba a la madre, se prendía.
Tiene otras herramientas.
Tiene otras herramientas.
Trapito increíble. Nos dimos por vencido hasta que ella dejó solita, dice acá Richard. Pero bueno, lo tomaron en conjunto y me parece...
Claro,
que
es bien interesante porque cuando se estudia y se lee sobre el destete a los... a los 3 años o a los 2 años y pico, a los 3 años, los niños conversan y entienden. Y muchas veces eso se establece y punto, y hay muchas experiencias y muchos relatos muy, muy buenos de, bueno, vamos a hacer así, o sea...
Hay que argumentar.
Se terminó la leche, claro. No tengo más ganas de darte pecho, porque ahí está el tema, que la culpa, ¿no? Y que eso, en realidad, uno tiene que poder ser capaz de identificar, esto suena como muy fácil, pero identificar el sentimiento y poder transmitírselo al niño, como cuando decimos, estoy cansado, ahora no quiero jugar contigo. Obviamente no quiero entrar en terrenos que hay gente que sabe mucho más que nosotros de esto, pero es ahí el tema, ¿no? Poder hacer...
Si no vivirlo con ese estrés saludable. Y culpa, porque eso no es saludable para ninguno.
Claro, tiene que ser saludable. Eterno, si uno, ¿no?, se siente absolutamente succionado en todo su sentimiento, ¿no? Poder decir, esto no estamos bien, ¿no? Y poder decir, bueno, entonces vamos a hacer un plan y vamos a comunicar que se está terminando la lactancia. Y creemos nosotros que debería haber más materiales dirigidos a niños también. De hecho, en otras partes del mundo hay libros de cuentos, porque para dejar los pañales, para dejar el chupete, para dejar la mema, para dejar la teta también.
Carolina de León, como siempre un placer, a la magíster en nutrición, Ana Carrero, doctora en medicina. Gracias por este rato aquí para hablar de lactancia. A propósito de la Encuesta Nacional de Lactancia, vamos a tener más rondas porque hay datos sobre anemia también que son interesantes para analizar aquí en el país. Muchas gracias a ambas.
Bueno, gracias a ustedes por el espacio.
Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Darwin, que se va a dar un gustito, es presentado por Itaú. Porque todos los días de marzo tenés 25% menos en restaurantes pagando con tarjetas de crédito Itaú. En restaurantes tenés Itaú.
Darwin, estoy acompañado aquí en el estudio, debo decirle, debo recibirlo a usted, pero tengo que darle esta información. ¿Cómo le va? Buen día.
¡Héroe! ¡Héroe! ¡Ricardo, héroe! ¡Héroe! ¡El de Ricardo volvió, Ricardo, señor! ¡Héroe! ¡Héroe! ¡Este aplauso es para usted, Ricardo!
Muchas gracias, Darwin.
Impresionante, Ricardo, dando un ejemplo para toda la sociedad.
Yo me puse camisa para venir hoy.
Yo también.
Bienvenido.
Coordinamos camisa.
Bienvenido.
No, smoking, señor.
Bueno, no tenía.
Héroe. Usted sí que se merece la expresión héroe.
Bueno,
impresionante.
Muchas gracias, no, Darwin. Acá estamos.
Vino
Ricardo
Cero.
Usted es
loco, señor. Usted, la verdad que, mire, me gustaría decirle unas palabras. Pero no alcanzan las palabras. Uno no encuentra las palabras para... porque es un burro, básicamente, ¿no? Para decirle... Bueno, que yo entiendo eso cada vez que alguien dice que no encuentra las palabras. ¿Qué? ¿Y burro? ¿Y qué? Gente que me decís... yo no te digo cuando no encuentro la llave. ¿Entiendes? Por ejemplo. Porque al final me estás poniendo una excusa. Dale, buscala bien las palabras. Poné un poco de gana, ¿no?
Y a veces sí, depende de las circunstancias.
No encuentro las palabras...
Sí,
la gente,
sí,
la gente dice no alcanza la palabra, bueno, anda a buscar más.
Ay,
anda a buscar
ojo,
más,
ojo.
Si no alcanza, anda a buscar más.
Quiero recordar un tuit de un tuitero muy muy seguido por este grupo, básicamente el padre del hijo de Carlitos Muñoz, que a la salida de una internación en el hospital, agradeciendo al equipo médico, tuiteó: no tengo palabras para.
No tengo palabras para. Perfecto,
y se entendió todo. Creo, y me que parece que es un uso perfecto de no tengo
tweet,
palabras.
Creo que hay de ahora otro tuit.
No tengo palabras para, es mucho mejor porque se queda sin palabras en la mitad, señor, que es lo que está diciendo. Obra con lo predicado. Por eso el padre del hijo de Carlito Muñoz es efectivamente el mismísimo Carlito Muñoz, ¿entiendes?
El
y
saludo
ha
para
sido
él.
Quien es y será quien fue, y así consecutivamente, señor, ad infinitum, porque encontró la forma de expresarlo perfectamente. No tengo palabras para.
Quiero destacar.
Se cortó ahí. Si el tipo está diciendo que no tiene palabras, no puede seguir tirando palabras. Bueno, viste que tenías. ¿Por qué no buscas una ahí entre las que tiraste? ¿Por qué no buscas una para la ocasión? Señor.
Sí, quiero destacar al ministro Salinas, que ha tuiteado puntos en los últimos días, ¿no? El otro día lo hablamos con Vicky Adea.
¿Puntos suspensivos?
Puntos, ni siquiera suspensivos. Un punto.
Ah, no, puntos, así.
Retuitea una nota y pone un punto. ¿Entiende? O pone y coma.
Perfecto.
Le alcanza con eso. No,
sí, sí, sí.
No.
Para mí él tuitea solo cuando está borracho.
No.
Porque
no,
vio
eso,
que
sí.
Responde y todo. Me acuerdo una vuelta que le estaban preguntando, y esto le mostraban videitos, le decían, ¿cuánto no puedes juntar en las fiestas, en Navidad? Mirá esto, le mostraron videos del cortejo fúnebre de Tabaré Vázquez o alguna cosa de esa. ¿Y cuándo no? Bueno, ¿y ahora qué me vas a decir? ¿Con cuánto me puedo juntar para la fiesta? 10, le puso. Le puso un 10, 1-0. Me parece que se toma una y le da por responder, le da por agarrar el celular y les voy a atender a esto. No me parece mal.
Bueno, estamos con Ricardo, estamos muy contentos. Está rozagante.
Un héroe,
se lo ve muy bien, se lo ve muy bien.
No gastó vacuna. No. No contagió.
No.
No preocupó a su familia. No. Ni hizo sufrir a sus seres queridos. Dio la batalla con sus humildes, escasos y austeros anticuerpitos. Y le ganó de punta a punta al cobicho, señor. Usted es un ejemplo de contagio. No
Muchas
sé
gracias,
si se puede esperar más de un contagiado, la verdad. Y me gustaría leerle estas palabras para que
encontré
son las palabras que no son mías, señor. No las encontré. Bueno, sí, las encontré en otra persona, ¿verdad? Que es usted mismo ha sufrido esta infección personalmente y ha pasado esta prueba con gran valentía. Ha demostrado las mejores cualidades masculinas, como el coraje y la voluntad, para afrontar todos los desafíos con el mayor respeto a la voluntad de su pueblo y a los intereses de su país.
Gracias, Vladimir.
Palabras de Vladimir Putin, del macho alfa del mundo que yo le quería dedicar, ofrendar a Ricardo, que son las que le dijo a Bolsonaro, pero ahora se las digo yo a usted. Porque Putin, si conociera su caso, le diría esto. Le diría que lo felicita, señor, por todo esto.
Y tenemos palabras, porque tampoco le sobraron, pero las tuvieron desde el prestador de salud que finalmente aparecieron. ¿Cuáles fueron las palabras, Ricardo, que le dijiste de mañana?
Estás de alta.
Esas son las palabras del prestador de salud.
Ricardo,
perfecto.
Y lo que pasa es que la verdad, el prestador de salud no se preocupó por usted porque vio que lo tenía tan encaminado esto. Vio que lo tenía tan dominada la situación usted. A mí me impresiona cómo lo dominó. Yo diría que sometió al propio cobicho, señor, que nos ha sometido a todos, a toda la humanidad. Y que a decir de Alberto, ese bichito tan chiquito puso patas arriba hasta el capitalismo.
Pero yo lo atendí con desdén.
Parece que solo el capitalismo. Parece que los países comunistas
no
generó ningún tipo de problema.
En Corea del Norte no pasó nada.
Alberto, simpático.
Yo, Darwin, quiero ser muy sincero. No quiero ahora, después de pasada la situación, andar camiseteando demasiado. Pero creo que mi actitud fue hasta con desdén hacia el virus.
Upa.
Impresionante, sí. Y eso que, insistimos, no es cualquier infectado. Ricardo es un infectado filovirusplanista. Y todos sabemos que el índice, el rating de letalidad que tiene el cobicho con los virusplanistas es de un 82%, señor.
Se ensaña.
Es impresionante. Es una cosa de loco. Todo cada 3 días aparece una noticia de otro gordo que negaba el virus. Pichó. Y ahora está internado, no sé qué, y despichan a los. Tiene más eficacia que la malaria, el cobicho contra los virus planetas. Si fuera así, con toda la humanidad, pero quedarían las mujeres paraguayas.
Bienvenido, Ricky.
Lo único que daría en pie, señor.
Héroe matutino. Queremos en directo el test del profe Giochia, dice...
El electrocardiograma.
Le tiene que hacer
el
profe Giochia. Tiene un test para saber si puede volver a la actividad deportiva, Ricardo. ¿Cuándo y cómo?
¿Tiene
que
volver al profe Giochia? Bueno. ¿Le hace test?
Dijo, se ofreció para hacerme el electro.
Bueno, yo le quiero decir que, visto en retrospectiva, no esperaba menos de usted, Ricardo.
Muchas gracias.
Ahora, visto en el momento en que se sucedían los hechos, no esperaba semejante demostración de calidad, la verdad. Pero ahora que lo veo en repetida, digo, está bien, ¿cómo no iba, Ricardo, cómo no iba a aguantar? ¿Usted, cómo no iba a tener ese gesto de ciudadanía responsable de hacer morir el virus en usted, de mostrar un R0, Ricardo Cero Leiva? Ricardo Cero Leiva, señor. A partir de hoy será Ricardo Cero Leiva. No contagió a nadie, el virus se murió en usted, no generó el menor sufrimiento ni la preocupación de sus seres queridos. Usted puede ser, le digo...
Cero peso al Estado, Darwin.
Cero peso al Estado.
No se certificó, siguió trabajando, no se hizo...
Cero peso al Estado, cero sufrimiento, cero preocupación.
Es Ricardo Cero.
Ricardo Cero Leiva. Sí, impresionante, sí. Manteniendo el cero en el arco de la paz durante dos semanas. Un partido que duró tres semanas.
Tres semanas.
Ceros. Estaba jugando en muchos partidos al mismo tiempo y todos terminaron 0-0. Es una cosa espectacular, la verdad. De una ciudadanía responsable, de una calidad civil. Usted podría ser el presidente de este país. ¿Sabía, Ricardo?
Bueno,
tiene todas las condiciones.
Sí, yo creo que sí. Constitucionalmente estoy habilitado.
No, soy ciudadano natural. Tiene, personalmente, tiene todas las condiciones, es que sí. Ricardo. Yo antes pensaba que Joel podía ser presidente. Me equivoqué. De cabo a rabo, No puede ser presidente de la comisión del edificio. Nada, puede ser presidente de Joel. Pero usted, Ricardo, usted tiene la sensibilidad coincidente con la de la época. Tiene este episodio que lo dignifica, recuperado del COVID, ¿entiendes? Lo va a poner Van Rajé con eso, como lo que pone en el currículum de la que de los de la izquierda de que estuvo detenido en la dictadura, vio que lo tiene que poner claro. En el currículum para poder acceder a algún puesto elegible, digamos. Bueno, usted puede poner recuperado del COVID dentro de 2-3 años, ¿sabe lo que va a hacer eso? Sin contagiar, no contagió a nadie, no sé cuánto. A mí me parece que podemos empezar hoy su campaña, a construir
le agrego,
presidente
hablando de Ricardo Cero,
para dentro de 15 años, después de que terminen COSE y La Calle, después de que termine el ciclo COSE y La Calle.
La Calle COSE, La Calle, claro.
Exactamente, La Calle COSE y La Calle COSE.
Ahí va, es una década y media, por lo menos.
Exactamente.
Acá viejo Ricardo Cero.
Nah, para Uruguay, ¿no?
¿Por qué, señor?
¿Por qué? Por los años, ¿no?
¿Eh?
Va a tener 20 años más que La Calle.
¿La Calle Cose, señor? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema?
No, la edad, me parece que está apto
20,
mucho
antes. 20 años, va a tener 55 años.
Hablando del presidente preguntan si lo llamó La Calle Pobo a la casa, si lo sorprendió en el hogar por ser cero, no. Ricardo, en todo. ¿No?
¿No?
¿No? El dato que tengo para agregar a este perfil, Darwin, es que mi primer...
Al R0 más famoso del país.
No, lamentablemente no.
¿El R0 más famoso del país?
Lamentablemente no.
Pero
hubiera sido muy lindo. Pero no, lo que hice como primer gesto de liberado, cuando abandoné mi confinamiento en el día de ayer, fue encarar una tarea de albañilería en mi casa. No tengo registro gráfico de la tarea, sí puedo mostrar mis manos con ampollas y con no lastimaduras por esa tarea.
Sin embargo, Juan del Parque Rodó hizo otra tarea. Mi prestador de servicio me dio de alta un sábado. En la noche estaba en un asado bebiendo como un bárbaro. Es la mejor sugerencia que le puedo dar a Ricardo.
Espectacular. Y putero, ¿viste el putero? Eso es lo que hace, señor, su primer día de libertad, inmunizado, que mientras no se entere Medina, que dice que te morí, igual.
En la noche de Darwin fue dejarme caer en los brazos de Morfeo después del gol de Rafael Santos Borré, que inauguró un River 5, el equipo de Ricardo Cero, como corresponde.
Ah, contra Racing, señor. Sí.
Fue terrible.
5-0 ganó, pero ¿de qué era?
La final de la Supercopa Argentina de no sé qué temporada.
Nadie sabe qué juegan.
No, es imposible, señor. Imagínese que si en el mundo ya nadie sabe lo que se está jugando, porque quedaron todas las temporadas entrecortadas, todo. Imagínese lo que es la Argentina. Es imposible.
Un despropósito.
Bueno, amigos, les quiero decir que ayer Fueron 9.000 personas a vacunarse.
Oh, chiquito.
9.000 personas.
Y hoy, pero ahora hay un tsunami de anotados.
Claro, se está anotando como loco de 55 a 59 porque se abrió para todo público de 55 a 59 y la primera dosis es lunes 8, o sea que la segunda te queda el lunes después de Semana de Turismo o Semana Santa.
¿Qué pasó? ¿No funcionó la frase mágica que repite el pandemia en el trainer todos los días?
Y no, se ve que no convenció.
No convenció
masas.
¿No fue un tsunami de gente para vacunarse con la... ¿Ustedes escucharon el mantra de Delgado?
¿Cuál es ahora? No lo tengo
que... Ayer lo volvió a decir, no sé en qué circunstancia. Me imagino que
rayado, creo.
Sí, creo que es rayado, pero no sé para qué, no sé de qué estaba hablando. Ah. Él lo tira cada vez que estaría hablando del
conflicto
entre Gaspar y Waldo. El no Papa Francisco se fue de vacaciones a Irak. ¿Vio que se fue de vacaciones a Irak el Papa Francisco?
Qué gozo para vacaciones.
Bueno, en el trayecto de avión evitó opinar sobre el conflicto entre sunitas y chiitas, el conflicto entre judíos y musulmanes y el conflicto entre Álvaro Navia y Gaspar Valverde. Fueron los tres conflictos que evitó. Vio que siempre le buscan la lengua en el avión al Papa. Sí. Bueno, y le buscan la lengua para eso. Es impresionante el conflicto entre... Yo no me metí, no me pude meter todavía, no. Pero veo que la gente, veo por los rankings de noticias de los portales que la gente está muy metida en ese conflicto. Uh-huh. Es una cosa que lo vengo siguiendo por los rankings, por los rankings de noticias más cliqueadas, señor. Una cosa de loco.
Sin dar clic, ¿no?
No doy clic. No quiero alimentar eso. Solo me gusta alimentarme yo de...
del ranking.
Exactamente. De la, como es una forma como de gaviota, digamos. Yo no quiero alimentar, pero me alimento de esa porquería que anda ahí flotando. Bueno, ¿qué pasó? Entonces, no funcionó, no anduvo la frase del pandemia.
Reitérela, porque no sé si la dicha...
Dice, creo que Uruguay llega mejor, acá es cuando aprovecha, mire, creo que Uruguay llega mejor que otro país de la orilla. Por eso, para llegar más rápido y mejor, es importante decir que, y ahí...
Opa.
Ahí es donde...
Bien,
Vacunarse no es obligatorio, pero es una obligación ir a vacunarse.
Ah.
Ese es el mantra de la pandemia del trainer. Y está contentísimo con su hallazgo. Cada vez que le dan una chance, te tira esa. Es impresionante. Yo supongo que alguien, no sé si alguien habrá dicho ya en esa locura que anda uno, ¿no? Cuando es ese tipo de cargo, no sé cuánto, que ya se autoconvence de todo y que se da para adelante a uno mismo, se festeja su propio gol y todo, él solo y de manera autosuficiente ha llegado a la conclusión de que eso es un golazo. Pero no tiene ningún sentido para el común de la gente pandemiada. Le quiero avisar eso nomás, porque ya veo que o no tiene amigos, o no le dicen las cosas, o...
Pero genera como confusión, ¿no? Es
bueno,
confuso.
El término obligatorio, ¿qué pasa? Yo no sé si es algo que en el derecho se diferencia o algo.
Va de lo legal a lo moral, digamos.
Bueno, pero lo tendría que explicitar, porque debería adjetivar que la obligación es una obligación moral, es una obligación patriótica, es una obligación de convivencia, es una obligación de amor por el prójimo, una obligación de amistad, que si no vamos a terminar todos como Gaspar Valverde y Álvaro Navia. No sé, me lo dice así pelado y queda, es lo mismo que negó al principio, señor. O sea, básicamente es lo mismo. Lo que pasa es que en la primera mitad de la frase lo niega y en la segunda lo afirma. Sí. Yo le repito, vacunarse no es obligatorio, pero es una obligación ir a vacunarse. ¿Cuál es la diferencia entre el término obligatorio y obligación? Que obligatorio lo usamos para las cosas o las acciones impersonales, digamos, y el término obligación para las personas o instituciones. Pero después básicamente son lo mismo.
Sí. No, y además es falso. No es una obligación ir a vacunarse.
¡No!
No.
Por eso no.
Eso en todo caso es un mandato ético.
Es falso. Se lo dice el pandemia del trainer de la primera parte de la oración. Se lo dice claro. Eso, señor. Vacunarse no es obligatorio, pero es una obligación ir a vacunarse. Y sale así. No se esguinza mentalmente ahí adelante de todo. No se tuerce el tobillo de la materia gris. Nada. Yo la verdad que no termino de entender no solo lo que quiere decir, sino que él crea que está pudiendo decir algo con eso. Entonces le echo la culpa al pandemia de Trenner directamente, ¿verdad? Porque ayer, capaz que se iban a ir a vacunar 25.000 personas, pero ante la duda esa, la intríngulis que te genera, esa especie de cuello de botella mental que te genera el pandemia, con esa frase que repite a toda hora, y bueno, me imagino que habrán quedado muchas personas sentadas en su casa tratando de desentrañar este misterio, ¿verdad? Esta especie de torniquete mental que te arma con esa frase de Delgado.
Sí, sí, no es obligatorio,
capaz
pero es
que en el derecho hay una diferencia entre una cosa y la otra. No sé, estoy tratando de
Creo que va,
qué pasa en esa cabeza para repetir eso consuetudinariamente, pero debería saber que en el caso de que eso exista en el derecho, exista esa diferencia, pero el resto de la sociedad es imperceptible. Y su felicidad cada vez que dice esa frase es inversamente proporcional a lo que cala en la sociedad. Es impresionante. Cuanto más feliz se pone, menos entiende la gente. Que es una cosa de loco. Es lo mismo para un lado y para el otro. Es como si diera vuelta una media. O sea, de un lado está al derecho y del otro lado está al revés, pero está diciendo lo mismo.
Sí, sí. Ahí. Lo que pasa es que el juego de palabras se le complica y no le queda tan lindo.
No, dice, se cree que es un juego de palabras. Claro. Sí, pero es inabarcable. No tiene sentido. No es un juego de palabras. Es primero una negación y después una afirmación de lo mismo que había negado en la primera parte.
Claro. Sí, sí, es un despropósito.
Él se cree que obligación y obligatorio es diferente, y no es diferente, es lo mismo, pero se usa para marcar desde diferentes perspectivas. Lo obligatorio es la acción o la cosa, y la obligación es lo que refiere a la persona o la institución que tiene que hacer esa cosa o esa acción.
Claro, pero la obligatoriedad es la misma.
Es la misma.
Sí, sí, como dice usted, con un complemento no quedaba tan lindo el juego, pero la vacuna no es una obligación legal, pero es una obligación moral, yo qué sé.
Bueno, ahí tiene que adjetivar qué tipo de obligación es, por eso le digo, señor.
Sí, yo creo que es lo que quiere decir, pero lo que pasa es que le gustó más el juego como queda reducido, ¿no? No es obligatoria, pero es obligatorio ir.
No, hablar claro no es obligatorio, pero es una obligación que la gente, a decir cosas que la gente más o menos te pueda entender. Pandemia.
Está bien.
No, eso le estoy tratando de seguir el juego.
Darwin, si es obligatorio ir, pero vacunarse no es obligatorio. ¿Podés ir, pero no vacunarte?
Exacto, sí, lo cual genera un gran problema.
Preguntas ahí.
Bueno, ayer 11.000 personas fueron y no se vacunaron. Claro. Fueron a vacunarse y llegaron y dicen, no,
es obligatorio.
No es obligatorio. Yo tengo la obligación de venir, ya cumplí. ¿Qué? ¿Dónde me firman? Ya cumplí, ya con esto puedo cobrar mi sueldo de empleado público. ¿Cómo es? Una cosa de loco. Y repite eso. Y se ve que, claro, en el gobierno ya ni se escuchan entre ellos. Es una cosa... Yo qué sé. No se escuchan. Pero pues no hay nadie que le avise, señor. Che, mirá eso que está diciendo, es una bobada. Bueno, eso quería
decir. Acá dice que vuelva el doctor a la facultad. No es doctor de la facultad de Derecho, es doctor veterinario.
Sí.
Ni siquiera, yo pensé que era de abogado.
No,
es veterinario. No me
hagas.
No, me hizo un silencio con veterinario.
No,
quedé,
no, no, mira, bueno. Sí, el silencio que hacen los. Mi abuelo era veterinario.
El saludo a todos los veterinarios.
Pero mi abuelo era veterinario, ¿viste? El silencio hacen todos los doctores ante ese tipo de. Hoy justo estamos en una de doctores, o sea, estamos en una película de doctores. Hace un año que estamos en una película de doctores y bueno, y este viene de veterinario, claro, eso explica muchas cosas. Y me dicen que nos gobierna una superagencia de publicidad. Bueno, bastante feucho los eslóganes para ser una superagencia de publicidad la que nos gobierna. Echen al pasante, echen al pasante de los eslóganes que tiene escrito los eslóganes. Suenan por lo menos amateures, por lo menos. De ahí para arriba, o sea, hasta llegar a este caso que es el pico del desastre.
No está bueno.
Bueno, van a vacunar a gente ahora entre 55 y 59 años.
Sí, de hecho, ya agotaron, abarrotaron.
Sí, hubo un tsunami de
55
de
a 59 y ya me están poniendo gente que su pareja ya no llegó. Ya no llega porque ya él llegó a 7 y media, pero puede ser que tenga un breve...
explosión de demanda y que después vuelva.
Sí, pero 55 a 59 años.
Sí, que hacía cualquiera, que ya note.
Cualquiera, sí, en esa franja de edad, cualquiera.
¿Y sigue encima vacunada la maestra de jardín de infante privado?
Yo no los he visto acá dentro.
Pero vacuname a la maestra de jardín de infante privado, Salinas.
Educación inicial privada,
claro.
¿Vos
me vacunás a la maestra de jardín de infante privado? ¿O te, me llevas a mi hijo hipotético y a sus amigos a las oficinas del MSP? ¡Te lo voy a llevar! ¡Te voy a llevar a mi hijo hipotético y su primo al MSP ahí a ver si puede trabajar vos! ¡Cra! ¿No van a vacunar a Pili, Pali, Machi, Mili, Tili, Chipi, Sil, Belu, Melu, Pelu, Gochi, Topi, Topu, Coche, Chipi, Choni, Choti, Chinchi, Tinchi, Cuchi, Auri, Negri, Magi, Mugi, Frisbee, Pucci,
Ya venimos,
Wifi, Rumi,
parte
Bili,
del mes.
No toquen nada.
Darwin, a partir del lunes 8 de marzo, si te tocan timbre, abrí tranqui.
Mercado Libre.
Se viene el Cyberfest de Mercado Libre. Del 8 al 15 de marzo, encontrá ofertas con hasta 60% off en miles de productos y envíos gratis a todo el país.
Darwin, continuamos.
Una vergüenza, ¿no? ¿Qué pasa? Era un gobierno de cheto esto que defendía la familia, la tradición y la propiedad. La y no vacuna a la maestra de jardín de infante privado. Es lo único que no quieren vacunar.
Defiendan a la familia.
No, no, no.
¡Sí, amigo! Todo está ahí. Hay más, no hay nada que más tradición que la maestra que se llama Nelo, Emo, Ergo, Bali, Tini,
ya
Rumi.
Ya hizo la lista.
Rami, Rachi, Radi. Y ahí tiene la tradición y la familia. Bueno, la familia, amigo, está destruyendo la familia. La poca familia que habían sobrevivido al pandemonium. Después que donde el juego era transformar la casa en un búnker con cuadrilátero adentro, mijo, y no salir de ahí hasta que no esté todo destruido. Las pocas que se salvaron, que no conozco, muy poquitas, la verdad. Que resistieron, conozco unas pocas que se hayan roto muchísima y que se hayan arreglado con el pandemonium, una sola familia de la familia que conozco, una sola, el pandemonium sirvió para arreglarla. Todas las demás se hicieron pedazos o salieron todas magulladas y resistieron, pero todas llenas de chichones. Eso es el pandemonium. Y ahora no te tenés que quedar con tus hijos, con los guachos. Y bueno, la propiedad también la destruyen porque me voy a fundir si tengo que seguir cuidando a mis hijos en mi casa, Salina.
Escribe Mercedes, que se ríe. Soy maestra de jardín privado
Mechi,
y sigo
no
esperando.
Mechi,
besos.
Mechi.
Besos, ay, Mechi. Ella misma puso. Besos, Mechi.
Besos, Mechi.
Claro, en realidad, Mercedes decía el nombre del contacto que tiene, pero ella puso besos, Mechi.
Lógico. ¿Sí? ¿Y qué dice? ¿Que no la quieren vacunar?
Bueno, sí, dice que está esperando que la habiliten.
Dale, papá, dale, pero esto yo no puedo creer, es increíble, es insólito.
Y ahora que se habilitó 55-59, ¿qué será un grupo de cuánto?
¿Estos chetos de dónde mandan a sus hijos esto?
3.000, a reventar, sí, exagerando.
En esa franja,
ya no tienen hijos de jardín, ese es el problema.
¿Cuántos docentes y docentes habrá de jardín inicial privado? 1.500, ¿cuántos serán? 2.000.
Nah, capaz que un poco más.
Capaz que todo el personal es un poco más.
Pero yo entiendo los
hemoglobines. Pero algunos se superponen con
público. Yo entiendo que le den a los hemoglobines, a los trasplantados, a todos ellos también. ¿Cómo se llaman ellos? Los hemoglobines.
Los que están en
hemodiálisis. Bueno, eso, los hemoglobines está bien dado. He trasplantado todo, pero 55-59, así, tiraste una franja etaria de cualunques antes que la maestra de jardín de infante.
Sí, sí, así fue.
Es así, no se lo podemos discutir, ¿no?
Una cosa de loco.
Ayer fui a la reunión de padres del jardín y les dije a las maestras, vacunarse no es una obligación, pero es obligatorio vacunarse.
Pero no lo entendieron.
Pero no pueden ellas.
Es al revés, lo estoy diciendo al revés.
Está prohibido vacunarse.
Pero además, ellos no pueden acceder, no tienen cómo acceder. Tienen que ir a saltar un centro vacunatorio. Tienen que ir Mechi y la banda de Mechi tienen que ir a saltar un centro vacunatorio. Pero además se lo dijo al revés el oyente.
Sí, bueno,
no es obligatorio vacunarse. No, no es obligatoria la vacunación, pero es una obligación ir a vacunarse. Ahí está, ese es como dice el pandemia.
También faltan las materias. Las maestras recién recibidas, dice Adri, eso no lo tenía, no sé por qué faltarían.
Si ¿las recién recibidas?
Y capaz que porque no están dando clases.
Ah, si no están todavía inscriptas como...
Ah,
no
son funcionarias. Dale también, dale todo ahí, es una pasada, es una pasada por magisterio, y dale a las estudiantes también, ¿cómo las vas a dar? Todo. Y la maestra que no quiere ir a dar clases porque está asustado, que no vaya, ya se jubilan, y ya las estudiantes le decís que ya terminaron y las metés para dentro de la clase. Si esto de ser maestra es de estar ahí. Toda la guada esto de que hay que estudiar, ¿cuántos años son para ser maestra?
Uy, como cuatro, creo.
Cuatro años, pero qué bobada. Seis meses y a la guerra, dale. No sabés si vas a poder ser maestra hasta que no estás en la guerra. Es como lo de los soldados.
Claro, capaz que fueron cuatro años al pedo. Después.
Claro, cuatro años. Oh, todo saludo, todo con doce. Después se mete y a la semana de estar con los guachos ahí, tiene una crisis nerviosa. Y no puede volver nunca más. Porque no sabemos si le aguanta la cabeza, que es al final es lo importante. ¿Te aguanta la cabeza? ¿Podés hacer que no se maten entre ellos? Sos maestra. Ahí está, listo, se acabó. Señor, maestro también, y maestras, todos, señor, todos somos maestros. A todo lo que se le pueda, a todo lo que aguante, todo lo que los nervios no le estallen. Es una cosa que lo tenés que ver en el campo de batalla. Eso,
sí,
mijo.
Están diciendo que se están vacunando docentes de educación inicial privada cuando son de colegios privados.
Sí, claro. Por eso es de jardín. Es con el jardín, claro. El problema. Sí. Es solo con el jardín. Claro. Sí. Los colegios privados, sí, puede.
Claro, como están escritos con el colegio como docentes, pasan... Claro, ahí va.
Jardín no. O sea que es impresionante, señor.
Sí. Pero es una discriminación, Darwin.
Dale manija a vos. Que toque.
¿Qué?
Le da manija a Ricardo Vino para dar manija.
Pero es increíble. Parece que las personas que pagamos para que le limpien el culo a nuestros hijos durante cuatro horas, no tenemos derecho a que nos vacunen a nuestras... rehenes, señor, es una cosa de loco, es impresionante. Bueno,
le llama rehenes.
No sé cómo es que le pondremos, yo qué sé, no sé, es un acuerdo.
Rehenes rentados.
Exacto, ahí sí. Está. Mercenaria, no sé cómo llamarlo. Van a la guerra porque les pagamos, que es lo que tenemos que hacer, bien, lógicamente, ¿verdad? No le pagamos tanto tampoco. Bueno, la mesa del PGNT.
Sí, la mesa representativa.
Sí, se va a reunir de nuevo, a ver si arreglan la votación y salió mal. Salió mal. Va de nuevo. Es lo que hay que hacer con las votaciones. Por cierto, en eso ve los regímenes más o menos representativos y cerrados de izquierda tienen una ventaja clarísima sobre los regímenes de la democracia liberal, señor.
A ver.
Y porque ya lo ha mostrado, Venezuela lo ha hecho, Rusia también lo ha hecho alguna que otra vez.
Cuando sale mal, va de nuevo.
Votaron mal, vamos de nuevo. Y uno se asegura de que la gente va a votar bien. En la democracia liberal te salió mal la votación. Y cagaste, como la de Bresci, como Mr. Monghi, como ese tipo de votación.
El acuerdo de paz
mal.
En Colombia.
Salió mal. Y cagamos. Bueno, no, ahí está. La democracia, un poquito más de autor y así más o menos representativa y cerrado de izquierda, ¿qué te hacen? Ahí te votan de nuevo. Esa gente tiene sentido, ¿eh?
¿Qué les pasó? Porque el presidente y el secretario general votaron en contra.
Bueno, eso es
la mesa representativa.
Es una vergüenza, porque además dejan evidencia que la mesa es ingobernable.
Y en poco.
Ni Pereira ni Adala querían suspender al sindicato policial por hacer declaraciones defendiendo a sus afiliados ante la opinión pública. Que es básicamente a lo que se dedican los sindicatos, ¿no?
Sí, es lo que está argumentando la presidenta del sindicato. Bastante sólido, ¿no?
Tengo que cumplir con mi función. No sé si les parece. Yo sé que en las redes morales a ustedes los hace ver un poco mal, pero bueno, es mi función, ¿no?
¿Sí?
Votaron en contra, pero no pudieron inclinar la votación. O sea, votaron en contra de suspenderlo, Adala y Pereira, pero
sí, pero en la mesa representativa se diluyen esos votos.
Pero ahí es donde vos tenés que demostrar tu condición de líder. No te puede pasar esto. Ahí es donde digo que se equivocan Adala y Pereira en haber abierto la puerta. Bueno, ya votamos. No, señor, se cierra la puerta y vamos a repetir la votación acá. Pará un poquito. Llamate vos, el de Adeón. Llamaste a Calici, llamá a Calici. Preguntale, dale. ¿Entiendes? Llamá a tu jefe. Le tienen que empezar a decir a los delegados. Entonces ahora Está, la tiene que repetir. Y por suerte, León ya prometió que vota para el otro lado. Gracias a CZ Zeus. Zeus, digamos, el dios de...
Porque había un lío propio adentro, como que...
Claro, porque la calici de los camioneros, de los camiones, la calici con camiones de recolección, que tiene camiones en lugar de dragones,
claro.
Lo llamó al orden al delegado, porque el delegado se hizo el barrendero con auriculares.
¿Qué vota?
Se hizo el chofer de camión de basura que no escucha los gritos de los compañeros para que frene y se cortó solo por la vela ahí. Yo esto lo voy a hacer a mi manera, tengo que terminar a las 5, ustedes van viendo si llegan o no con los tachos y las bochas. El tipo güey que se va todo y hace la de él y entonces repite que es lo que se tiene que hacer con las votaciones que no salen bien.
A ver, votemos
y ya saben, claro, ya saben que Ateón da vuelta el voto y como fue 14-15 listo,
se da vuelta
con lo mismo, con todo lo mismo. Ya, bueno, ya alguno más, ya sabiendo que se va a dar vuelta, me parece que va a entrar en razón. Yo creo que va a salir por unanimidad, no suspender. Los 14 sindicatos que votaron suspender el sindicato policial con CINTE, CINTE, trabajadores de la enseñanza privada,
sí.
Ahí está, y los vacunas, increíble. AFUT, funcionario no docente de UDELAR, sí. AFUTU, funcionario de UTU, UFC, funcionario del codillo. UFC se llama lo del codillo, es espectacular.
Sí.
Como los que pelean en la jaula.
Sí.
Es excelente. Te hace empezar la lona. ¿Qué? El sindicato de los funcionarios del codillo.
Que es McGregor, el delegado.
Te hace la llave de sometimiento. La llave de sometimiento. La que te desmaya, esa, la que te apaga la luz, esa.
Uh-huh.
Ah, espectacular. Afura, Futu, UFC.
Con esto de educación, va.
Es en sí, todo educación.
Cinco gremios de la educación votaron en contra. Al final, Pereira y Adala le van a terminar dando la razón a Robert Silva. No se puede. Con los gremios de la educación no se puede, Robert.
Bueno, Pereira viene de ese lado, además. Fernando Pereira viene de ese palo, además.
Sí, por eso debe saber más. No se puede con los gremios de la educación. Una pena, además, que han sido justo los gremios docentes, cinco gremios de educación que votan en contra, a favor de suspender el sindicato policial, cuando en estos días. Se puede atestiguar el trato amable y hasta afectivo que se da en los vacunatorios entre estas etnias tradicionalmente rivales.
Claro, van juntas a vacunarse.
Es impresionante, es una fiesta de la civilización.
Sin duda.
Con lo bien que se lo ve convivir, un amigo que se fue a vacunar me dijo, es impresionante, docentes, militares y policías. Todos, tres ingredientes que no debería mezclar ninguna sociedad por ningún motivo. Sin embargo, ahí tan cariñosamente conviviendo bajo el manta quédate flojito, los tres, ¿eh?
Divino.
Otro milagro de la vacuna china, un milagro chino, chino. Sí. Solo los chinos pueden conseguir semejante exposición de convivencia bajo un estricto orden y sometimiento. Es espectacular. Bueno, y en esto no podemos tirar dos señales contradictorias de esta manera, ¿entiendes? Por un lado conviven perfectamente y por otro lado le quieren suspender el sindicato, señor. ¿Qué somos? El pandemia del trainer. Afirmamos por un lado, negamos por el otro, señor, en la misma frase. Bueno, el resto de lo que votaron en contra, SAG, que son trabajadores...
Sindicato de Artes Gráficas, sí.
Sindicato de Artes Gráficas. ¿Qué pasa? Bellas Artes, ¿qué quieres? No, esto no lo culpa.
Son de las imprentas.
No lo culpa, aprenden a pintar en contra de la policía antes que hacer collage. El primer punto del programa es rechazo a la fuerza represora de la policía y el segundo, recién temperatura del color. Adeón, que bueno, es el que se va a dar vuelta, sí. Unión Ferroviaria, que se suena a cualquier tren. ASPU, funcionarios postales, le ensalivaron el sobre a esto. ATSS, trabajadores de...
Sí. Seguridad Social, BPS.
Ahí está, del BPS.
Uh-huh.
Esto está medio vivo esto, porque...
Sí.
Basta. A usted, no voy a decir nada. No voy a decir nada.
La gente
No, porque... ese chiste es inconveniente. Uh-huh. Funcionario de UTE, que una votación por desenchufar al gremio de policía tiene sentido, que hayan votado a favor, ¿no?
Sí.
El SUNMA, trabajadores del mar,
sí.
hay pica entre los marineros y los policías, no sabía. SUBU, sindicato gastronómico hotelero, andan cagados, los mozos le votaron la cuenta, pero es una cosa de loco, es una cosa, te comete el de lo... pero qué lo marido. Porque son, claro, no puede, lo de la cocina, no le gusta que entre la policía a la cocina porque hay cualquier cosa, ¿eh? No le gusta, viene un policía dentro de la cocina y van todos presos, no le gusta.
Es una mujer, Fernanda Aguirre es la que integra la mesa representativa.
Shima, sí. Es el sindicato de la industria del medicamento.
Sí, porque no había más remedio, ¿no?
Pues, no hay más remedio, no tenemos
nada,
no hay más remedio, no tenemos. Y ATES, Asociación de... trabajadores de la secundaria, y otro que se llama, ¿cómo se llama este? El de los dulces.
El de los
dulces. Ah, no, ese votó en contra de suspender. El de los dulces.
¿Cuál es el de los dulces?
Para mí se tendría que ser su.
Claro.
Pero no, pero es Onodra, señor. El obrero del dulce.
Ajá. Mire.
Sí. No tenía idea que había un sindicato de los...
No, estoy dentro de la mesa
de Organización Nacional de Obreros del Dulce.
Ramas y afines. ¿Qué ramas? Ramas del dulce,
sí, estoy en la página.
Chocolate en rama, que es una cosa ahí. Bueno, no importa. Cuestión que van a votar de vuelta. Otro tema, amigo.
Sí.
Radi poniendo orden y salvándole la petiza al gobierno, capítulo 9. La petiza como eufemismo de culo, que se entienda, ¿verdad?
Bueno.
Ya los ha salvado del desastre y el bochorno más veces que Kevin Conner a Winnie Houston cuando era su guardaespaldas. Vio que dejó de estar Kevin Conner y la Winnie aparecía toda drogada y borracha cada mes y medio, más o menos, hasta que se fue por lo alto, ¿no? Con la muerte en la bañera, que es como lo llaman los grandes, ¿no? Morir en la bañera, la verdad que es pa' poco.
Es de ícono, soy un ícono también.
Claro, es de ícono. Te morirá la Winnie, Carcoven, Churchill, que se había muerto en la bañera.
¿Sí? Pasaba mucho en la bañera.
15 años en la bañera, chupando, en algún momento ya había muerto, no queda haber muerto ahí. La verdad que ahí se fue por lo grande, pero todo lo demás, ¿te acuerdas? No paraba de que Kevin Conner se fue, no paraba de un desastre. Bueno, y Radi es el Kevin Conner
del gobierno.
Del gobierno. Es tremendo. Lo de Winnie y lo de Radi. Haciendo su trabajo y como consecuencia directa de su tarea, le termina salvando las nalgas al gobierno. Uh-huh. Se juntó con Da Silveira y ya eso es hablar muy bien de Radi, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué cosa?
Hoy sentarse a hablar con Da Silveira. Hablar, tiene una paciencia Radi, qué paciencia, tío, Radi, qué paciencia, tiene a todos los... Es impresionante. Le vamos a tener que hacer una vaquita y le vamos a tener que regalar unas vacaciones en un All Inclusive por 3 meses a este hombre.
Ahora, dame la
H. Todos los numeritos estos que le hacen locoso, le hacen las proyecciones, le armaron el guía, que es el que no, queremos hablar nosotros y sacar nuestra gráfica y nuestro coche y la hermana del otro, lo tache paralelo. Todo el tiempo está calmando. Hay que cerrar todos los locos, eso tiene adentro.
Dijo acá Radi, ¿no? El gacho no tuitea.
El gacho no tuitea, dijo, claro, por eso, porque queremos tuitear, Radi. Bueno, abrite uno tuyo, Pati. Vamos a abrir uno, ya. Una cosa increíble. Y yo quería sentarse a explicarle a Silveira las burradas que estuvo diciendo durante toda la semana sobre la ANI, señor. Es una cosa de loco, pero es Radi Potter y la salvación del anillo de la dignidad del gobierno. Capítulo 9. Tiene más episodio que la Guerra de las Galaxias. Deberían darle el puesto de director de la agencia de publicidad ya mismo, o al menos un accionista decisivo. Es una cosa de loco. Entonces va ahí de nuevo, Radi, la paciencia, va. Se va a quebrar todo, se va a romper todo este hombre. Ya se nos quebró, ¿no? Ya se había quebrado
un brazo.
Mano,
no,
algo.
Sí.
Un brazo, bueno,
no,
se va a quebrar,
un hombro, creo que.
Se va a quebrar, ahora se va a quebrar una pierna. Le digo, todas las cosas, es sano que aparezca quebrado, porque quiere decir que se le están rompiendo los huesos en lugar de rompérsele la cabeza, que es lo que debería tener todo roto. Es el tipo que está absorbiendo toda la presión de un país gratis. Y encima lo putean sus colegas, lo ensucian en mensajes de WhatsApp, y tiene que sentarse a hablar con la Silveira para explicarle que lo que tiene con la ANI es una burrada. Una vergüenza de la Silveira diciendo que era una fiesta la ANI, y no sé cuánto. Una fiesta. Esa era su forma de explicar, ¿eh? Todo lo que tiene para decir, a la fiesta, a la Bartola, sí, la tira. Es la cosa que pasa así, lo que pasa es que era una fiesta, entonces acá estamos cortando todo. Es hiriendo la sensibilidad de todos los pequeños empresarios y trabajadores de los salones de fiesta, además, y todas las quinceañeras, y todos los niños, y todos los bandidos de la noche que han pasado un año sin tener una puta fiesta. ¿Una fiesta dónde? ¿Dónde? ¿Dónde la fiesta? ¿Por qué la avisaron? ¿Por qué la avisaron? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Torta? ¿Hubo todo? ¿Cómo hicieron para que no se la clausurara? Los de los salones apenas alcanzaban a llorar en silencio. O sea, ya ni gimen, pobre, los salones de fiesta infantiles. Hubo una fiesta, le dicen, y ni salen. Ya tiene, se metieron todo de cotillón en el culo. Pero qué responsabilidad decir eso. Con toda la gente que hay fuera de fiesta, señor. Y también con la ciencia y con la innovación y todo eso también. Pero fundamentalmente con la minoría de fiestas y festejos y ramas y afines y cumpleaños infantiles, señor. Es una minoría que ha sufrido mucho desde el último año. Como Delgado, que el otro día en un Zoom dijo, en un Zoom con los jóvenes blancos, que dice, le dijo que la oposición se comporta como un cumpleaños de niño, en donde hay una piñata a la que todos empiezan a pegar palo, pero todavía la piñata no vino. ¡Qué insensibilidad! ¡Qué insensibilidad! Hablar de piñatas en pleno pandemonium cuando la familia que se dedicaban a la confección y posterior venta de la piñata ha quedado sin su principal
sustento. Usted sabe que la nota recuerda, y a mí yo tenía, hacía un link a algo, Mieres se la había tirado, ese señor Modrio, pero Mieres se la tiró una metáfora bastante más lógica, que era que una cantidad de niños vendados tratando de pegar una piñata y no le embocan. Pero este Delgado le agregó que no vino la piñata.
Es no, dijo raro que no vino niños... y después dijo que no le pegan porque el blanco se mueve. Pero si no vino. Claro. Pero vino o no se mueve. Delgado no puede sostener una frase que no se contradiga en sí misma. Y usted, Lionel, me dice que es el próximo candidato de la coalición Pues y Fruta. Yo no lo puedo creer. Usted me dice que con eso le pelean al Frente Amplio. Pero el Frente Amplio se tiene que callar la boca y esperar 4 años. Por favor, no logra sostener una frase sin contradecir a sí mismo. Dice que no le pegan porque no vino y después no le pegan porque el blanco se mueve. Yo me imagino que todos los jóvenes blancos apagaron el Zoom y se ponen a mierda, están hablando solos. Y eso está pasando hoy, dijo Delgado. Hoy está pasando que no vino o que se mueve. ¿Qué es lo que está pasando? Y todo esto, además, con una insensibilidad, con la minoría fiestas, cotillón y festejo, señor, que no se puede tolerar. Pero volviendo a lo de la ANI. ¡Qué pereza que tienen! Ni siquiera argumentan, ni siquiera buscan. Es una vergüenza. Sale a explicar lo de la ANI, hacia explicar, a tirar esa. ¡Una fiesta! No se tomó la molestia ni de juntar 10, 12 casos de financiamiento al pedo, de cosas al pedo, para justificar la salvajada que estaban haciendo. Que es facilísimo, debe haber, porque si vos financiás el proyecto durante 15 años.
No, se están dejando afuera un montón de proyectos calificados de excelencia que no se financian porque no hay fondo los últimos años. No creo
bueno,
que
pero
sea
si tenía mala gestión, recortaba, gestiona mejor,
pero
ordenado.
No,
eso sí, el ejemplo del gerente.
Eso, Ricardo. 10 años financiando proyectos.
Alguno tiene que haber salido.
Hay un 15-20% de los proyectos que son una pelotudez y que no sirvieron para nada. Se lo aseguro. Olvídese. No hay chance de no encontrarlo. Es sentarse 2 minutos y mostrar esos 10-12 proyectos y por lo menos tener un poquito de decencia para la retórica, la discusión y el sofismo. Para hacer trampa, aunque sea. Hay que esforzarse para hacer trampa en una discusión, aunque sea. Pero su tío explicó mejor y de manera más esmerada y precisa la relación del Jonah con el alcohol que el ministro del recorte del presupuesto de la ANI.
Su tío está bien.
Sí,
es el muchacho
toto,
que bebe, sí, sí.
El toto. Bueno, esa expresión es mucho menos perezosa que acá hubo una fiesta. Está desfinanciada porque se cedieron, porque no manejan bien los números, porque fueron desprolijos en el tema de la financiación. Bueno, ordene, señor, vaya y trabaje, y muestre los errores, y arréglelo. Pero no destruya el instrumento, son locos de romper el instrumento esto. Antes de tocarlo, estos se encuentran con una guitarra desafinada y la tiran. ¡Pero afínela! ¡Afínela y hágala funcionar! ¡No la deje en un contenedor, pedazo de un bagual! ¡Tocale las clavijas! Pues son como perillas, ¿ves? Casi perillas. Que es lo que más le gusta al presidente,
bien,
y por lo tanto
también
al resto de los aláteres que forman parte del gobierno y andan también hablando de perilla ahora. Ya van 2 o 3 veces que los escucho con esa metáfora a los ministros, con cara de ilusión y picardía infantil que busca la aprobación inmediata, tomando un atajo. Con esto voy a poner contento a mi presidente y capaz que me nombra el próximo discurso de una hora del Parlamento que no escucha nadie. Bueno, entonces, si llegan a un lugar y hay un piano desafinado, primero explican que está desafinado, después identifican las razones y después lo afinan como les parezca a ustedes que tiene que sonar. ¡Pero no lo tiran por la ventana de un sexto piso! ¡Baguales! Eso más o menos.
No, perfecto.
Eso me imagino que debe ser lo que le dijo Radi.
No lo sabemos a ciencia cierta, pero hubo un cambio de discurso del gobierno después de la reunión.
Sí. Un viraje, el discurso ya venía de la calle una noche anterior, la noche anterior en una nota de prensa, ya venía diciendo para corregir.
Él no es el loco de las señales, no es una muy buena señal, la verdad.
No.
De
no.
financiar el ANI, que insisto, no, ¿te parece que funciona mal el instrumento? Arreglalo.
Darwin, tenemos
pero no lo tires.
11 media columna deportiva. Antes le quiero mandar saludos, de los algoritmos no mandan saludos, pero Darwin sí, a una colaboradora habitual del programa, la doctora en astronomía Andrea Sánchez, que está cumpliendo redondo en el día de hoy, sí. 50 años.
¡Ah, oh, 50 años!
¿Cómo está para?
¿Qué
docente de educación secundaria, además de bancar adolescentes, años.
Bueno, se vacunará, me imagino.
Sí, yo creo que está ahí. 50, sí, porque hasta 59 podía como docente, sí, claro, está dentro de los grupos, ella está
sí, por bueno, okay. Un gran saludo a Andrea.
Gran saludo. Y ya adelanto que vamos a tener un ciclo.
Viene el asteroide del dios del caos.
Sí, señor.
Seguimos preparando 50. Todo para recibirlo. Te vamos a ver si se funden 6, 7 países más en el medio, así lo recibimos bien al dios del caos, que no se pasa por estos días el asteroide. Y le va a mirar para acá y va a decir, oh, qué homenaje me hicieron. Va a llorar en la televisión.
Columna deportiva 11:30 con Ricky, que se aprontará de camisa para eso.
No toquen nada.
Dos hombres poderosos, escándalos, cancelaciones, dos miniseries sobre dos casos, Dominique Strauss-Kahn y Woody Allen, y se propone Pia Superbiel. En un ratito nada más con estas miniseries que se pueden ver, una en HBO, la de Woody Allen, y estaba en capítulos, HBO sigue proponiendo esa idea que parece noventosa, principio la primera década del siglo XXI, que es, bueno, dar por domingo un capítulo de una superproducción.
Estreno a ritmo televisivo.
Sí, lo sigue haciendo, ¿no? Y sí. Después, claro, te queda todo para verlo junto. Y Dominique Strauss-Kahn, que está en formato Netflix, para verlo como lo hizo Ricardo, de corrido de un tirón.
Sí, en una tarde, me lo vi, de una tarde y una noche. Son 4 capítulos.
Son 3:40, sí. 3:30.
Sí, como una película muy larga.
Bueno, son dos casos. Uno mucho más reciente en el sentido del escándalo político y recuerdo, ¿no? Lo de Woody Allen es como que uno lo tiene ya de tantos años, como que lo va arrastrando.
Es una historia un poco más larga.
Claro, como que capítulo, el capítulo de Strauss-Kahn, presidente del Fondo Monetario Internacional, momento de la crisis internacional, lo agarran en un hotel, ¿no? Lo meten preso en Nueva York, le hacen el corredor de la vergüenza, es el policía de Nueva York, son unos hijos
de puta. La policía de Nueva York es espectacular. ¿Qué corpus?
Aparte le preguntan a uno y dice, ¿le dijiste a los periodistas? Y sí, no los iba a tener todo el día esperando.
Va a hacer pasar 15 horas cuando yo le puedo decir a qué hora vamos a salir con el equipo ahí, que todos lo filmen.
Y una salida para mostrarlo.
Claro, innecesaria.
Y después en el documental muestran cómo se le han hecho una cantidad de estrellas internacionales.
Sí. Muchas de ellas con el mismo abogado que Strauss-Kahn, que es un personaje de la serie.
Que no puede evitar esto, no puede evitar que lo hagan pasar desde el Departamento Central de Policía al auto.
Cuando se lo llevan a la corte o para trasladarlo a otra cárcel.
Y los flashes ahí escupen como loco. Bueno, esta es la propuesta de Pia Superbiel, que se ata a la propuesta de la mañana con un tuit que fue censurado. La mañana
no
de
puedo
hoy
hacer
cometimos un error.
Que era tetas y escándalos.
Se ajustaba perfectamente.
Tetas era la ronda inicial, escándalo. No tenía que ver con la lactancia, escándalo. Escándalo era por estos dos. Pero bueno, no se quiso, no se pudo.
Nos ganó la pacatería.
Sí, pero bueno, tuvimos una interesante ronda en la mañana de hoy con una nutricionista, con una doctora. Estuvieron aquí Carolina de León y Ana Carrero y hablaron sobre algunos de los datos que arrojó la encuesta nacional de lactancia que se publicó recién.
Sí, tomábamos los datos de la encuesta como punto de partida para discutir algunas cosas, como la caída en la exclusividad de la lactancia en los primeros 6 meses. Sobre todo esto, capaz que no lo remarcamos, sobre todo en el primer mes es donde cae la exclusividad, no tanto en los siguientes. Y bueno, el aumento del uso de preparados, y hablaban de la correlación de este factor con las cesáreas. En general, cuando en las cesáreas era más frecuente la indicación de preparados y la demora en prender al bebé al pecho en la primera hora, que es una práctica recomendada para asegurar el éxito en la lactancia posterior.
También hablaron de cómo creció de manera importante la lactancia extendida hasta 1 año y hasta 2 años.
Claro.
Sube el porcentaje de grandes, de 15, 20 puntos.
Sí, se podría resumir como conclusión de una de las conclusiones de la encuesta, es que la lactancia es menos exclusiva, pero más prolongada. O sea, es menos tiempo el momento en que da solo teta, digamos, pero se hace por más tiempo. Bien. Que bueno, son cosas que se balancean, se compensan, ¿no? De alguna manera. Una de las cosas que hablábamos también es cómo acompañar ese momento de la lactancia, cómo dar las indicaciones. Bueno, hablamos también de las voces a veces contradictorias que hay asesorando sobre el tema. Y Carolina de León, magíster en nutrición, comentaba que a veces las indicaciones se hacen de forma no adecuada, así lo expresaba ella.
Nosotros cuando trabajamos en la evaluación de maternidades durante nuestro desempeño en el Ministerio de Salud, se trabajó mucho con los equipos el tema de que tampoco promover y proteger la práctica de la lactancia, que es la pauta natural de alimentación de los recién nacidos, es el fanatismo y el solamente comunicarlo verbalmente de teta, solo teta, teta, solo teta, y prendido al pecho. Y no es eso, no es apoyar la lactancia. Entonces ahí creo que tenemos por delante un desafío que es un trabajo también que seguramente toca algunas profundidades, pero de cómo abordamos el momento del nacimiento.
No toquen nada.
Después del mediodía queda la ronda completa, obviamente, en delsol.uy, espectador.com. Avisamos en nuestras redes sociales cuando eso suceda. A propósito de las redes sociales, sigue abierto hasta hoy el concurso del primer día de clases, que en realidad es primero, segundo, tercero, cuarto o quinto día de clases, no importa. Eso es la foto.
Semana de comienzo.
Exacto, los niños y las niñas accediendo a clases. ¿Puede ser realiciales? También me preguntaban. Sí, cómo no. Puede ser. No los vamos a excluir del concurso. Yo mandé una ganadora clara. Después podrá haber otras ganadoras. Por Instagram y por Twitter. Lo que piden los hámsters de las redes sociales nuestras es que arroben. Que arroben en Twitter y en Instagram. Eso es lo que piden. Igual concursan. Aquí está el sueco en Telegram hoy.
Sí, correcto. Ya estamos en contacto con la gente de Telegram.
¿Cómo te cuidé el Telegram?
A ver.
Te lo respondí a la gente.
No
me peleé con nadie.
Es verdad. No tuviste la misma personalidad que tenés en WhatsApp de picantear a veces con el
oyente. No, ya no hacías eso. No hacías eso porque se prenden.
Te saltan como pulgas. A ver
sí,
si
no, lo que está diciendo varios ahora que está diciendo César y algunos otros que está diciendo César en Telegram y algunos otros, tengo acá un comentario de alguien en WhatsApp, es que de jardines de infantes privados algunos docentes se han vacunado y algunas docentes se han vacunado.
Sí, pero son colegios, por ejemplo, el caso de César.
No, el de César es colegio, no.
Claro, o sea, es maestra de jardín de infantes, pero de una institución que tiene colegio.
En este caso no, el que me ponen acá le pregunté.
En el de César sí, los dos.
Capaz que se coló, esta docente se coló no porque ella haya hecho una maniobra de vacunatorio VIP, sino porque, bueno, está anotada como docente en algún lado, quedó anotada en alguna institución como docente, y eso puede pasar. Pero bueno, en principio no estarían habilitadas los docentes que son solo de jardines de infantes privados, que no son de colegios. Uf, es como difícil de explicarlo, pero creo que se entendió.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Tengo más ganas de verte que ganas de ganar un Grammy en Las Vegas. Tengo más ganas de hablarte que ganas de Trump bombardear a Corea. Pero no sé, ey. Últimamente todo lo que hago me sale al revés. Mi plan es odiarte a ver si me vuelves a querer. Y aunque yo sé que todas las cosas que pasan tienen un porqué, suena cliché, pero es verdad. No logro entender por qué ella se fue. Go, 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 go. Just let it go. No busques a una persona que sola se borró. Go, 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 go. Just let it go. No te pongas a jugar de nuevo al Pokémon Go. Te digo en verdad, no sé si volvería, no sé. Tengo la fe, fue bueno, pero este libro tal vez ya lo cerré. Pero también, hey, las veces que dijimos irnos la vida nos hizo volver. Aunque tal vez puede que sea la última, porque vi ayer en las redes sociales de una vieja amiga una historia que quiero contarles. Hey, hey, no corras atrás de alguien que solo te esquiva cuando sabe dónde y cómo encontrarte. Pero no sé, hey, últimamente todo lo que hago me sale al revés. Mi plan es quieres odiarte, a ver si me vuelves a querer. Y aunque yo sé que todas las cosas que pasan tienen un porqué, suena cliché, pero es verdad, no logro entender por qué ella se fue. Go, 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 just let it go. No busques a una persona que sola se borró. Go, 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 just let it go.
Donald se llama este tema de Bautimacia, así se da a conocer quien era el coprotagonista.
¿Qué hacen, grita Gabriel?
¿Eh?
¿Qué hacen, grita Gabriel, que no le gustó?
Bueno, es así, la diversidad de gustos es amplia. Bueno, el ex integrante de Toco para Vos, junto a Mar Ideal, largó durante la pandemia su carrera solista, lanzó un EP que se llama Piloto, pero este tema no forma parte de ese EP, es un tema que lanzó nuevito esta semana, y bueno, ya está ahí disponible para que lo puedan escuchar.
Últimamente todo lo que hago me sale al revés. Mi plan es odiarte, a ver si me vuelves a querer. Y aunque yo sé que todas las cosas que pasan tienen un porqué, suena cliché, pero es verdad, no logro entender por qué ella se fue. Go, 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 just let it go.
No toquen nada.
Tenemos los datos de las exportaciones en 2021. En realidad tenemos un dato y un misterio. Un misterio que rápidamente va a resolver Ricardo.
Un misterio interesante, ¿no? Que podríamos titular el misterio de las semillas de nabo.
Ah, del nabo era mejor. Las exportaciones subieron respecto a 2020. Eso es un dato que hará explicar Ricardo. Y una sexta parte del aumento de exportaciones en lo que va a 2021 lo explica la división semillas de nabo. El sueco les cuenta ambas cosas.
En dos meses del año, las ventas de bienes uruguayos al exterior fueron 20% superiores a las de enero y febrero de 2020. La comparación interanual. Mirá, me estoy con necesidad de aclararme la garganta.
Eso no son síntomas, ¿no?
No, eso es simplemente una necesidad de aclararme la garganta. La recuperación es un dato alentador después de un año 2020 que cerró cerca de un 10% abajo respecto a 2019. Eso para todo el año 2020. Ahora en lo que va de 2021 tenemos una recuperación de 20%. El único producto dentro del top 10, digamos, de bienes exportados por Uruguay, que no muestran un crecimiento considerable o espectacular respecto a los primeros dos meses del año, es el arroz, que recordemos tuvo un gran año 2020, fue una de las pocas buenas noticias de exportaciones del año 2020 y que ahora muestra una caída superior al 35% respecto a aquel muy buen momento. El resto de los principales rubros, por mencionar algunos, muestran aumentos considerables. Por ejemplo, la carne bovina aumenta un 12%, capaz que en millones de dólares es más elocuente, 28 millones de dólares más exportados para el principal rubro de exportación de Uruguay. Madera tiene un crecimiento arriba del 20%, 39 millones de dólares más. Productos lácteos, un crecimiento de 10 millones de dólares respecto a cómo iba el año pasado. Subproductos cárnicos, un crecimiento importante, arriba del 50%, 22 millones de dólares. El trigo tiene un crecimiento en porcentaje espectacular, de más de 200%, un crecimiento de 39 millones de dólares para la exportación de trigo. Y aparece energía eléctrica, también con buenos niveles de exportación en lo que va del año. Hemos exportado 26 millones de dólares más de lo que se había exportado en enero y febrero del año pasado.
Bien, desde el punto de vista de los destinos, el mayor crecimiento es China. Recuerden, China había entrado en pandemia en febrero del año pasado, fines de enero ya, y febrero del año pasado, ahora, si bien la pandemia sigue en el mundo, es otra la realidad y está en pleno crecimiento de nuevo, ¿no?
Sí, se recupera vigorosamente China como destino de los bienes uruguayos. Es un crecimiento del 65%, porcentaje alto del principal destino de las exportaciones de Uruguay. Son 98 millones de dólares más exportados en la comparación interanual. Pero también es importante el salto de Brasil, 47%, 70 millones de dólares más colocados, y la zona franca de Nueva Palmira con 60 millones más, un salto de 233 1%. Y otra cosa que llama la atención es que aparece Argentina dentro de los principales destinos con una recuperación interesante de 27% como destino de los bienes uruguayos.
Bien, buena noticia de crecimiento de los principales mercados, de los principales productos de exportación enero-febrero comparado con el 2020. Y vamos a esto que le llamó la atención a Ricardo leyendo las informaciones de Uruguay 21, la presencia de las semillas de nabo.
Sí, nunca había visto esa división en el destaque de los informes de Uruguay 21, pero sin embargo allí estaba semillas de nabo. Las exportaciones de esta división saltan de 15 millones en los primeros dos meses de 2020, 15 millones de dólares, a 41 millones de dólares en enero y febrero de este año, un salto de 170%, cuando el informe de Uruguay 21 dice además que el precio de estos productos en ese periodo interanual aumentaron solo 3%. Claramente hay un efecto volumen acá, o sea, se exportó mucho más cantidad porque no es un salto que esté explicado para nada por el precio. Y allí, bueno, nos llamó mucho la atención. Sí, hay un boom de semillas de nabo.
Alguien dijo que era un remedio para el COVID, capaz.
Claro, capaz que alguien lo tomó como con alguna propiedad milagrosa y Uruguay exportó de golpe una cantidad de semillas de nabo. Bueno, en realidad, gracias a información que nos facilitó la gente de Uruguay 21, pudimos saber que lo de semillas de nabo es en realidad el nombre de ese rubro de exportación y que el principal impulso para este salto que se registró fue en realidad la venta de semillas de colza por parte de una empresa de las principales exportadoras de Uruguay, la empresa Cargill, a través del puerto de Nueva Palmira. También explica parte del gran crecimiento del puerto de Nueva Palmira, zona franca, como destino de exportaciones. Las semillas de colza básicamente sirven para la producción de colza, creo yo, a no ser que estemos hablando del producto terminado, pero supongo que en realidad es un insumo para la producción. Se cultiva por todo el mundo. Le voy a leer de Wikipedia el dato, que me parece que está muy bien, para producir forraje, aceite vegetal para consumo humano y para biodiesel. Eso es lo que se hace con la colza.
Semillas. Pero evitan la semilla de nabo es como adentro.
Semillas de nabo es el nombre de una división, pero es una agrupación de semillas de nabo y otros productos. Y claramente el protagonismo en este salto muy importante de exportación en volumen y en millones de dólares no lo habían protagonizado exactamente las semillas de nabo.
No era un gran misterio, pero se reveló.
No surgía de los informes, sí de las
decía
respuestas
alguien,
muy dúctiles.
Escanola o colza, decía alguien del sector.
Correcto.
También.
Escanola también puede entrar.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Tenemos una promesa, Tania. No nos vamos a cortar el pelo. Ninguno de los dos.
¿Por qué?
Hasta que esté todo el mundo vacunado.
Tenemos presión de la gente de redes y de José para sacarnos fotos con el pelo, que no sé qué, que el pelo, que los auriculares, que el pelo. Y ahí, en forma secreta con Ricardo, hicimos una promesa, no vamos a develar cuál, vamos a cortar nada del pelo. Es una promesa con rebeldía.
Bueno, ok, sí, de la rebeldía es no cortarse el pelo, me parece bien.
Igual vamos a ir a pagarle a Milton.
Ahí va, como si nos cortara. Corte de pelo ficto.
Sí. Bueno, o pueden sortearlo para la audiencia. Un corte de pelo. No.
¿Con Milton?
Sí.
¿Con Milton?
Y bueno, yo qué sé.
Tendríamos un viernes.
Riguroso con el horario, Milton, ¿eh?
No le lleguen tarde.
No le llegue tarde. José, que es un impuntual por naturaleza.
Es al único que no le llega tarde.
Es al único que le tiene un miedo. Te está en la puerta de la peluquería mirando.
¿Y si
ahí
llegas tarde,
galería,
no te atiende?
Está en la galería Cristal.
Vaya para su casa.
Yo creo que está vacío.
No le da el tiempo. No puede hacer bien su trabajo.
Sí.
Bien.
Claro. Es sabido de clientes que a última hora llegaron tarde y encuentran la cortina cerrada. 10 minutos durísimo. Tarde, se fue, me parece, pero es una agenda muy estricta. Tenemos en Montevideo 23 grados en este momento, viento sur-sureste. Cambió la cosa. ¿Qué cambió el viento? Desde la madrugada está soplando del sur-sureste y así soplará hoy viernes y mañana sábado. El domingo cambia sobre la mañana, ya cambia y vuelve a soplar del norte. Pero viernes y sábado sopla del sur. Eso da una sensación bastante más fresca, las máximas bastante más bajas. Uh-huh. Hay poca amplitud térmica, 20 de mínima, 23 de máxima hoy, 19 de mínima, 24 de máxima mañana, para todo el país. De viernes a domingo no hay previsión de probabilidad de lluvias, por más que Inumet se contradice, porque en el ampliado pone que no hay previsión de probabilidad de lluvias y pone aisladas para el día de hoy, temprano de mañana, ya pasó casi esto. No hay probabilidad de lluvias para todo el país de acá al domingo. La amplitud térmica se reduce bastante, las máximas de viernes y sábado son sensiblemente más bajas, entre 23 y 25 grados, 26 en el norte, y a partir del domingo vuelve a subir la temperatura.
No toquen nada.
Las mujeres ocupan más de la mitad de los cargos docentes de la Universidad de la República, pero están sobrerepresentadas en los grados 1 y 2 y subrepresentadas en los cargos más altos. Además, un dato histórico, nunca una mujer fue rectora de la Universidad de la República. En la política, en Uruguay, el estancamiento de la participación de la mujer se da en casi todos los órganos representativos, el Poder Legislativo, las Intendencias y las Juntas Departamentales. Estos datos aparecen en un trabajo de ONU Mujeres e Inmujeres que se publicará el 18 de este mes y que se titula Mujeres en Cargos de Decisión 2020.
Repasemos algunos datos. En la UDELAR, por ejemplo, hubo 34 rectores desde que se creó la figura del rector. Todos fueron hombres. En contraste de los 15 decanos, 7 son mujeres en la actualidad. La investigación Muros a Intervenir señala que si bien las mujeres ocupan más de la mitad de los cargos docentes, prevalece la representación en los grados más bajos, o sea, en los grados 1 y 2. ¿Qué pasa en los grados más altos? Bueno, a cargos más altos y mejor remunerados acceden mayoritariamente los varones. En un grado 4, el 58% son varones y en el grado 5, el 66% son varones. ¿Qué puede explicar esto? Bueno, hablé con María Noel Baeza, abogada y directora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe.
Se explica por una cuestión de poder, se explica por la desigualdad y la discriminación. Es una cuestión de poder porque evidentemente los hombres no quieren dejarle espacio a las mujeres de toma de decisión, no quieren que las mujeres estén, digamos, en la palestra, en la toma de decisiones, se sienten disminuidos, se sienten que es un ámbito de ellos y nada más que de ellos. Y bueno, y sentimos esa fuerza que tiene el no querer dejar el poder a personas como las mujeres más preparadas, ¿no? Y creo que nos deberíamos de avergonzar de estar en el año 2021 y que no veamos como un tema normal que una mujer pueda ser ministra, presidenta, rectora.
Vamos al ámbito político, el área de Política, Género y Diversidad del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República elaboró un informe al respecto.
Sí, allí podemos repasar algunos números. Hasta las elecciones del año 2005 inclusive, nunca hubo una mujer electa intendenta en calidad de titular. En el año 2010, por ejemplo, hubo 3 mujeres electas intendentas en los departamentos de Artigas, La Valleja y Montevideo. En el año 2015, solo una mujer intendenta en el departamento de La Valleja, y en las elecciones del año 2020 fueron electas 2, Carolina Cose por el Frente Amplio aquí en Montevideo y Ana Bentaberri por el Partido Nacional en San José.
Sí, en el caso de alcaldes, la cantidad, el porcentaje de alcaldesas bajó la participación entre el año 2010, que fue el primer año, cuando debutó el tercer nivel de gobierno en Uruguay, y el 2020, después del tercer ciclo electoral.
Sí, comenzó bastante alentador para lo que eran los números en general, ¿no? Sí. Para lo que debería ser, pero bastante alentador para lo que eran los números, casi una de cada 4 o 6.
Casi un 4% redondeando, sí, sí. En el 2010 como resultado de las elecciones.
Pero no
ese año
ni se mantuvo.
No, cayó de hecho a 17%, cayó más de 6 puntos para 2015 y creció apenas un punto y medio, 18,5 para 2020, lo que hace un panorama de varios puntos por abajo, 5 puntos por debajo del punto de partida en la participación de alcaldesas dentro del universo de los alcaldes. En las juntas departamentales aumentó el porcentaje de edilas mujeres, pero muy poco. En ese periodo pasó de 28% a 32%. Sigue habiendo una clara subrepresentación.
Sí, se repite un poco el patrón que veíamos antes en la Universidad de la República. María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres, opinó sobre esta realidad en la política.
En nuestra región la democracia es representativa. Y al ser representativa, tiene que tener en sus cúpulas representantes de todas las mayorías y ojalá de ciertas minorías, ¿no? De las minorías también. Las mujeres no somos un colectivo, no somos unas víctimas que hay que tirarle algunos pesos para que estén mejor. Las mujeres somos el 50% de la población. Por ende, una democracia representativa no puede ser representativa de veras si no es paritaria. La democracia paritaria para nosotros es un principio básico de igualdad, es un principio básico de no discriminación, pero también es un principio de representación. Una vez que la mujer llega al Parlamento o llega a los medios decisorios, digamos, de gobierno, moviliza una agenda que política para tomar decisiones que normalmente y tradicionalmente ha sido abandonada o no ha sido considerada por los hombres porque no es de su principal interés, como es las licencias parentales, la violencia contra la mujer. Y por último, es un tema de modelo rol, tener una masa crítica de mujeres en situaciones de poder genera una masa crítica de niñas y adolescentes que van a decir, ah, mirá, yo también puedo hacer política.
Bien, dentro de este panorama general de la política, el poder legislativo claramente no es la excepción.
No, tampoco. Repasemos un poquito, vayamos hacia atrás.
Sí.
Luego que en el año 1942 las legisladoras entraron por primera vez al Parlamento, la tasa de representación femenina parlamentaria no alcanzó el 15%, hasta cuando, bueno, hasta aplicarse en el año 2014 por primera vez la ley de cuotas que fue aprobada en el año 2009. En el poder legislativo el salto se dio con esta ley, ya que la participación de las mujeres pasó del 14,7% al 19,4%, pero luego se estancó en 20,9%.
Sí, una cada cinco legisladores es mujer.
Bien, exacto. El Frente Amplio, recuerdan, presentó listas paritarias de manera voluntaria y esto impactó, esto dice el estudio, en una mayor participación de las mujeres en su bancada. María Noel Baeza explicó la necesidad de cambios.
Las cuotas impactan muchísimo, pero también llegan a un momento que se estancan. Por eso creo que estamos en ese momento de estancamiento. Hemos llegado en la región a un 30% de participación de la mujer en los parlamentos, pero 85% de los alcaldes son hombres. Todos los presidentes latinoamericanos son hombres, excepto en dos islas del Caribe, en Barbados y en Trinidad y Tobago, donde la mujer lidera los destinos políticos. Las cuotas pertenecen al pasado, desde mi punto de vista. Yo creo que ahora tenemos que ir al objetivo de la paridad democrática. La paridad democrática va a solucionar muchos de los problemas que tiene nuestra sociedad en materia de discriminación y de desigualdad, pero también en materia de agenda legislativa, movilizar una agenda legislativa mucho más comprensiva para toda la sociedad.
La directora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe se refirió a otros de los desafíos que la mujer que quiere entrar en política tiene: el tiempo.
La mujer no tiene tiempo porque trabaja en todo lo que es los quehaceres del hogar, que nosotros le llamamos trabajo no remunerado, que es fundamental para la vida de la familia, el cuidado de los hijos, el cuidado del hogar, el cuidado de los adultos mayores, de los discapacitados. La mujer es 3.5 veces más quien se ocupa de todo esto. Y lo que hemos visto es que lamentablemente no se ha dado la corresponsabilidad que tiene que tener el hombre frente a todas estas tareas que hay que cumplir. Nosotros bregamos por una corresponsabilidad, por un reconocimiento de que este es un trabajo. No es remunerado, pero es un trabajo. Tener a tu pareja corresponsable de la crianza, del amor, del cuidado de los niños. Y esa corresponsabilidad en las tareas del hogar, no solamente sacar la basura, sino que es cocinar un día, lavar otro día. O sea, ser corresponsable. Y no es que ayudo a mi mujer, es que yo ocupo también el mismo espacio.
No toquen nada.
Escuchábamos en este informe de Tania María Noel Baeza, abogada y directora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe. Los datos son de dos informes. En realidad hay un informe grande, Mujeres en Cargo de Decisión, en 2020. que se va a publicar el 18 de marzo.
Sí, ese informe se publica, esto es un adelanto, pero ese informe se va a publicar completo el 18 de marzo, que tiene varios informes. Obviamente toma los datos de otros informes que ya se han avanzado y que ya están publicados.
Es un meta-informe.
Y otras mujeres en el territorio, elecciones subnacionales, por eso tenía todo lo de las alcaldesas, las juntas departamentales.
Que esos datos también están incluidos en este informe más grande, Mujeres en Cargos de Decisión 2020.
Ya llega, no toca nada, Pía Superbiel, ya llegó hace un rato, aquí está de tertulia permanente.
Allí. No nos da el tiempo con Pía lo que pasa en producción para ponernos al día.
Gran distractora del personal de trabajo cuando llega temprano. Y pregunta la hora, le voy a mentir la hora, le voy a decir la hora casi sobre el momento que tiene que salir al aire. No, dos series propone el de día de hoy. Para el escándalo viene de Hombres Poderosos, Escándalos y Cancelaciones. Dos series sobre casos de Dominique Strauss-Kahn y Woody Allen, ya viene.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Melodía tan mansa, tan calma, tan linda, tan agradable, no anticipa lo que se viene, que no. Son Hombres Poderosos, Escándalos, sí. Que es lo que trae Pía Superbiel en el día de hoy.
Efectivamente, la elección de las canciones es muy caprichosa, solo porque las tres refieren a la ciudad de Nueva York y porque estas dos historias tienen un
epicentro.
Exactamente, entonces lo que escuchábamos es The Only Living Boy in New York, que es una canción de Simon and Garfunkel, muy linda.
Vale. Y vamos con la primera de dos miniseries.
Sí, sí. Esta es una serie que a mí me gustó mucho, 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 mucho. La vi en verano, la esperé. Había salido en diciembre del año pasado y la esperé. Le dije, me la voy a guardar para el verano. Y fue estuvo muy atinada mi decisión.
Muy bien.
Es Habitación 2806, Recuento de una acusación, que es una serie documental que retoma el caso y el ocaso de Dominique Strauss-Kahn. Como les decía, Netflix lo estrenó en diciembre del año pasado. Para mí es como un thriller, o sea, es algo así.
Está
que tiene
bien.
Como un crimen o varios crímenes, está la policía y lo consumimos como si no hubiese sido cierto, pero bueno. Para los que no lo tienen como tan en la memoria, vamos a retomar un poco quién es este personaje y por qué esta serie documental viene un poco a cuento. Dominique Strauss-Kahn, los franceses siempre les encanta reducir todo y le dicen DSK o DSK. DSK obviamente era francés. Este señor en 2011 era uno de los hombres más poderosos del mundo, pero esto creo que no hay lugar a duda de que lo era así, sí. Porque era el director del Fondo Monetario Internacional.
también, hay que decirlo, un hombre muy, muy, muy inteligente, hábil, carismático, exitoso, con mucho dinero. Algunos pueden llegar hasta decir que era un tipo fachero en su juventud y a pesar de que es
pequeño. Sí, en realidad lo muestra el documental, en su juventud era más un bicho académico, sí, como pinta de profesor de universidad, bastante más desaliñado de lo que es después de, no sé
después
si
de
su,
una,
primera
su primera
o su
mujer, mujer. Su primera mujer.
Que le cambia la imagen.
Que hace, como entiende que ahí hay algo interesante como para trabajar y bueno, le cambia su imagen. Este hombre había sido ya ministro de Economía a fines de los 90 y ya en lo que es el siglo XXI su carrera tiene como este cartel luminoso y tentador que dice próximo presidente de Francia. O sea, tampoco había ningún lugar a duda de que él iba a ser, tenía todas las credenciales, sí, para llegar a ese lugar.
Y era la némesis política de Sarkozy en el momento en que la imagen de Sarkozy como presidente se estaba erosionando y donde sí, su reelección parecía muy improbable, sí, y era de cajón que venía Dominique Strauss-Kahn.
Sí, exacto. Lo que pasa es que sí, no pudo llegar a la meta porque el 14 de mayo de 2011... un rato antes de tomarse un avión para viajar a París, Nafistao Diallo, que es una migrante de Guinea que trabajaba en ese entonces como limpiadora del Hotel Sofitel de Manhattan, lo denuncia por agresión sexual. Ese día, Dominique Strauss-Kahn se encontraba en la habitación 2806, por eso
el nombre del documental.
Por eso se llama así. Esta es la suite presidencial. Obviamente la suite presidencial de todos los hoteles siempre es como la más lujosa, la más cara. Y a Diallo lo que pasó en ese momento es que le dijeron, andate para ahí porque ya no hay nadie. Y cuando ella entra a la habitación pensando que estaba vacía, bueno, alguien se le tira encima, que yo me acuerdo lo que eran los informativos de la época, era como más o menos que él se le había, sí, o sea, como que había salido una especie de
el
león.
El tigre de arriba del ropero.
Desnudo, sí, sí, y violento.
Sí, sí, sí. Todos los que vivimos esa época, o sea, que estábamos prestando atención a este caso, nos acordamos de todo lo, sí, que era la cobertura mediática. La serie tiene la mirada y la dirección de Jalil Despert, que es un actor y realizador francés con una trayectoria muy, muy reconocida. Empieza con la llamada al 911, o sea, escuchamos como la llamada, lo que dicen del otro lado. Y lo que sí es como esta especie de batido fascinante en que cada capítulo, son cuatro capítulos, se les va agregando como más y más ingredientes. O sea, es como, es un batido, me gusta porque es como esta cosa que es dulce, es adictivo, tenés ganas como de tomártelo todo, pero te van dando como un poquito de dosis. Lo que pasa es que en este escándalo no tenemos
tiene
solo
personaje fascinante, personaje de la vida real, entre los policías, los abogados, el clásico abogado del rico.
Las víctimas,
todos. Son personajes atrapantes.
Todos, o sea, uno es como mejor que otro, los policías estadounidenses, neoyorquinos, en ese momento como con grandes ínfulas de protagonismo, como, bueno, esto no nos importa quién es este señor poderoso, o sea, como
bueno, está la tensión entre la policía y la fiscalía, también, que es central en la historia.
Muy, muy, muy central. Y bueno, obviamente también en todo este batido tenemos un personaje muy, muy, muy importante, que el sueco ya lo mencionaba, y es que es el presidente de Francia de ese momento, que era Nicolás Sarkozy, que bueno, que aparentemente lo tenía entre ceja y ceja a Dominique Strauss-Kahn por lo que contó el sueco.
Hay escenas de un debate entre ellos en televisión que son espectaculares.
Sí, tiene el documental, por supuesto que tiene como esta estructura típica Netflix, ya sabemos un poco cómo va a funcionar, pero tiene un material de archivo increíble, o sea, por supuesto que tiene mucha gente hablando que es valiosa, o sea, está muy, muy, muy bien llevado. Lo que tiene es que eso, que vas, vos te pensás que vas para un lado y después te llevan para el otro. Eso creo que es una de las cosas que funciona mejor en la dirección de este muchacho que lo lleva adelante. Y nos quedamos como con esta sensación así, de más allá de que lo vemos a Desca como este cerdo desagradable, o sea, te queda todo el tiempo como esta idea de quién dice la verdad, dónde está la verdad, hay una única verdad. Y después cuando termina decís como, bueno, cada espectador sacará su propia conclusión, si es que hay una única.
¿Qué tan viable judicialmente es la verdad y qué tan corrosiva desde el punto de vista político, es la verdad también.
Por supuesto, hay algo que por supuesto que es así, es como, bueno, Dominique Strauss-Kahn era un cerdo, o sea, no hacía...
¿Qué estás opinando?
¿Eh?
Creo que estás opinando,
bueno,
ahí.
No, pero era un señor que tomaba determinadas decisiones con las mujeres que frecuentaba. De hecho, él sí tiene una... O sea, sí está condenado, no por esto, pero no quiero anticipar porque, sí, bueno, hay gente que capaz que no sabe.
Pero cuéntanos, empezaron a saltar otras historias.
Claro,
de hecho,
no es solo...
Una joven mujer periodista que fue a entrevistarlo, que creo que es un momento sublime del documental. Voy a spoilear algo, pero demuestra quién es Strauss-Kahn. Cuando a la madre de esa víctima la entrevistan en televisión, le dice, pero usted tuvo un romance con Strauss-Kahn, porque era del Partido Socialista. Ah, sí, pero sí, que era como que claro, no, claro, que tiene que, pero como que habían tenido, como el ministro Strauss-Kahn era de tener muchísimo, sí, dentro del Partido, sí, Socialista, sí, sí, era una cosa.
Sí, por supuesto, pero lo interesante.
La madre era un penal, ¿no? También con la hija, ¿no? Con
claro,
la hija,
pero lo interesante es que las mujeres de esa generación, o sea, de la generación de Dominique Strauss-Kahn, dicen, era un galán.
Claro,
o sea,
por eso la madre era un penal en el sentido, no por haber tenido una relación, que tiene todo el derecho, sino porque no dejó muy bien a la hija parada, que pobre, se defiende como puede. La hija, sí, decía, sí, bueno, sí, mi madre, sí, es de, sí, otra generación, claro, entendía,
exacto,
esto diferente,
exacto,
lo veía diferente, en fin.
Pero bueno, lo importante de este documental es que no se van a encontrar acá con el testimonio de Strauss-Kahn, pero él, por supuesto, como es una persona, ya decíamos, muy, muy hábil, todo el tiempo está jugando al ajedrez. Unos días antes del estreno de la serie, hace una serie de posteos en sus redes sociales y dice lo siguiente: nunca he dado mi versión de los hechos que marcaron mi retirada de la vida política. Son otros los que lo han hecho por mí, hablando a partir de comunicados de prensa, entrevistas, de hechos reales o supuestos. Ha llegado la hora de hablar. Lo que quiere decir que para este 2021, todo indica, segundo semestre, vamos a tener documental con la, sí, versión de Dominique Strauss-Kahn.
Que ahora, sí,
su
anda,
punto de vista igual está en el documental a través de sus abogados.
A través de sus
entre
abogados,
otros, ¿no?
Eso es cierto, sí, tenés razón. Ahora, ¿dónde está Dominique Strauss-Kahn? Que siempre es como la gran duda. Él... no llegó a ser presidente de Francia, como ya todos sabemos. Vive en Marruecos, tiene una cuarta esposa, nueva esposa. Él estuvo mucho tiempo en pareja, casado con Anne Sinclair, que era una periodista muy, muy, muy célebre de la televisión francesa. Ella, por supuesto, que dejó toda su carrera periodística y se fue a acompañarlo a él en el FMI. Ella se divorció de él, finalmente. Y Dominique Strauss-Kahn lo que se dedica es a asesorar políticos africanos. Y según publicó la revista francesa L'Obs, a principios de 2020 su sociedad alcanzó en esos últimos 5 años 21 millones de euros de beneficios. O sea que...
Habitación 2806 o 2806 está en Netflix.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Ya se viene el segundo documental, el de Woody Allen, polémico, escandaloso, uh-huh, también. Strauss-Kahn seguramente era un cerdo, pero también se da la casualidad que en ese tiempo él, Gaddafi y Saddam Hussein plantearon dejar de usar el dólar como moneda para el comercio internacional. Bueno, sobre conspiraciones hay algunas.
Sí, está ahí. Esa línea en el documental.
Bien, si el fallo lo dio la justicia de Estados Unidos, bien, por eso hay África, lo tiene de asesor, pone
bueno,
acá. No vamos a spoilear eso.
No.
Igual.
Está todo.
Yo recomiendo no googlear antes cómo terminó para que te atrape el thriller.
Puede tener otro sabor.
Pero sí, tampoco se spoilea mucho en la historia de esta, que fue hiperpública, sí, a grados, sí, escandalosos.
Igual,
¿no?
En gente más o menos informada como nosotros, yo había detalles de lo que pasó después que no tenía y que me desayuné con el documental. Elegí no googlear y que
yo
el
también,
documental me informara.
Yo también,
sí,
porque es más entretenido también.
Sí,
y
sí,
de eso se trata. Estamos,
sí, me gusta mucho eso que dice.
Es una cosa horrible, queremos pasar bien.
Sí, Kirichi siempre dice eso, como el valor del documental, como el resumen, todo lo que capaz que leíste mucho, pero siempre ahí lo tenés resumido, 4 capítulos, 3 horas, lo que sea.
Bien, acá pregunta alguien si puede recomendar un documental para Pía. Sí, pero no te dar pelota, yo si querés lo leo, ya viene con el otro.
No toquen nada.
Un mensaje de WhatsApp sobre el documental que habló Pía Superviel, el primero, el de Dominique Strauss-Kahn. Recuerdo el escándalo y el documental está muy bueno. Otro viene sobre el documental que va a hablar ahora, el de Woody Allen, y dice, el documental de Woody no me convenció. No se concreta nada y por último sigue siendo su esposa la única relación en que su ex se expide, dice acá, opinando también. Lo siente, así que vamos a ese documental de Woody Allen. No es sobre la vida de Woody Allen, ¿no? No. Es sobre un capítulo de
Me parece que está bueno esta comparación, porque si el documental del que hablábamos antes, que es Habitación 2806, es así de lo consumís como si fuera un thriller y realmente yo siento que no afecta la sensibilidad, o sea, no lo veo morboso, no me parece que haya como una intención de dejarte tirado en el piso, que se te revuelva el estómago y te den ganas de vomitar todo el tiempo. Me parece que Allen contra Farrow es todo lo contrario. Este es un documental que está partido en cuatro partes, o sea, se pensó como un documental de cuatro horas, un poquito más de cuatro horas, pero bueno, por razones obvias lo partieron. Se estrenó hace dos semanas en HBO. Este domingo va su tercer capítulo, va a las 23 horas para los que les divierte el plan, como a veces me gusta a mí, de seguirlo en vivo. Pero bueno, le digo esto de que son dos documentales distintos y que Allen contra Farrow sí siento que puede llegar a afectar la sensibilidad del espectador y tiene como una serie importante de golpes bajos. Y esto es una decisión súper clara de los realizadores, que son Kirby Dick y Amy Siergin, porque ellos están convencidos que hay que narrar este caso desde el punto de vista de las víctimas o de la víctima. Entonces, eso ya está marcado desde el inicio, entonces nosotros ya sabemos que ahí los directores que están convencidos y les parece importante que nosotros del otro lado sepamos eso. Entonces, esto advierto porque nos vamos a encontrar o se van a encontrar con un documental que todo el tiempo nos está diciendo, a veces como de maneras valiosas, pero otras como tal vez en el trabajo de edición un poco morbosas de más, un poco de golpes bajos, te está diciendo todo el tiempo, bueno, sí, Woody Allen es un abusador. Entonces, la historia acá es, voy a decir cómo lo anuncia HBO, que es así. Uno de los escándalos públicos más notorios de Hollywood, la acusación de abuso sexual contra Woody Allen, que involucra a Dylan, su hija de 7 años, con Mia Farrow. Lo mismo que con Desca, o sea, esto no es un caso nuevo, o sea, ya hace décadas que tenemos, o sea, que la gente que sigue como el star system estadounidense sabe que estas dos figuras súper fuertes tienen una batalla muy intensa y muy, muy larga, pero vamos a hablar como del principio de la historia, que es el siguiente. Woody Allen, ya lo conocemos, actor, director, guionista. Mia Farrow, actriz. Se conocieron a fines de los 70 en un restaurante que estaba muy de moda en Nueva York en ese entonces. Y en los 80 se convierten como en estas parejas muy excéntricas de Hollywood, muy fotografiadas, que todo el mundo como admira, les gusta, en fin. Tienen la particularidad de que jamás se casaron, jamás vivieron juntos y sus carreras artísticas estaban muy, muy potenciadas. O sea, Mia Farrow es la protagonista de más de 10 películas de Woody Allen. Y también tienen un detalle extra, y es que su vida de pareja está muy marcada por la prole que crecía alrededor de Farrow. Para los que no saben, Farrow tuvo muchísimos hijos, varios biológicos y otros tantos adoptados. Para no aburrir, porque realmente son 14, vamos a decir que hoy nos importan solo tres: Sun-ji, que es Sun-ji, que es una niña coreana que ella adoptó con su ex marido; Dylan, que ella adoptó cuando estaba junto a Allen, y Allen después tomó la decisión de adoptarla también; y Ronan, que es el único hijo biológico que tienen entre los dos, o sea, es el único hijo biológico de la pareja de Mia Farrow y Woody Allen. Ellos están juntos durante 12 años, hasta que en un momento lo que sucede es que Farrow descubre en el 92 que Allen tiene un romance con su hija Sun-ji. Él en ese entonces tenía 56 años y ella 21. Eso lo que hace es que la pareja se separa. en el medio también una pareja muy mediatizada, ¿no? Entonces en el medio, medios titulares, ella dice, él dice. 6 meses después, Farrow denuncia que Allen había abusado de su hija Dylan cuando tenía 7 años. Y esta historia, que es muy, muy hollywoodense, se empieza a poner cada minuto que pasa como más turbia. Hay una investigación en ese entonces, juicio por la tenencia de los niños, y finalmente lo que sucede es que las pruebas contra Allen, que hasta el día de hoy sigue negando rotundamente toda acusación, no fueron contundentes. O sea, Allen, a diferencia de otros tantos que conocemos hoy, o sea, que sabemos que sí condenaron hoy, como Bill Cosby, Roman Polanski, también Harvey Weinstein, sí están condenados para la justicia, por la justicia. El caso de Woody Allen es que en ese entonces, en los 90, no hubo condena contra él, las pruebas no fueron demasiado concluyentes. Y bueno, lo que sucede después, o sea, ¿por qué este caso nos sigue llegando hasta el día de hoy? Es que, bueno, los chicos crecen, o sea, Dylan crece. En el 2014, los Globos de Oro deciden premiar a Woody Allen por su trayectoria histórica. Y ahí Dylan se ve que dice, bueno, ok, este es como el momento como de contar lo que pasó. Entonces, en ese entonces, ella sale a hablar públicamente sobre este asunto. No es que ella no es una chica que haya hablado tanto, o sea, por eso también el documental este tiene su valor, o sea, porque ella habla mucho sobre su historia, pero ya es algo que los que están más atentos a las noticias del mundo del espectáculo y del cine estadounidense ya lo saben. Entonces, ya lo dije, pero repito, Allen contra Farrow es un documental que está partido en 4 partes, reconstruye todas estas décadas, tiene sobre todo las declaraciones y la mirada de Mia Farrow y de sus hijos Dylan y Ronan. Me gusta como abrir un paréntesis sobre Ronan, porque es un personaje como vital en toda esta historia, o sea, en cómo esto llega a.
Ronan es hijo biológico de los dos.
De los dos.
Lleva el apellido de ella
por obvia decisión de él, ¿no? Ronan es periodista, él publica habitualmente en la New Yorker y también en el New York Times. Fue responsable en 2017 de una de las investigaciones que hacen caer a Harvey Weinstein, que era como este gran productor de Hollywood que durante muchos años abusó sexualmente de muchas actrices bastante reconocidas. Y también Ronan Farrow es uno de los grandes responsables de la cancelación contra su padre. O sea, es uno de estos personajes que llama a los actores y le dice, no podemos dejar que esto siga pasando, no participes en sus películas, si participaste en sus películas, hace algo para decir que no estás de acuerdo con él. O sea, esto es algo que está pasando desde hace mucho tiempo y por ejemplo, en Un día de lluvia en Nueva York, que es la última película de Allen que vimos acá estrenada en Uruguay, buena parte de los actores se arrepintieron públicamente de haber participado en ella y tomaron la decisión de donar sus honorarios a causas benéficas como para de alguna manera limpiar o sacarse la culpa de encima. Pero bueno, Hollywood está en este camino, ¿no? Como en tratar de lavar culpa, ¿no? De años y décadas de figuras que abusaban, tenían actitudes abusivas con las mujeres que formaban parte de sus proyectos. Pero bueno, retomo esta idea que les decía al principio. Si toman la decisión de darle play a este documental, no esperen escuchar como las dos campanas de la historia, que las tiene. Allen aparece leyendo algunos fragmentos de su libro A propósito de nada, donde él se refiere a estos episodios, pero él no aparece en cámara. Y tampoco es que, o sea, ellos toman la decisión de, bueno, queremos extraer estos fragmentos. O sea, no
lo que. Y él fue muy crítico con este documental.
Sí, bueno, obvio, no, él detestó este documental como no podía ser. Hizo un descargo público a través como de su agente o su relacionista público, que dice, estos documentalistas no tenían ningún interés en la verdad. En cambio, pasaron años trabajando en la sombra con los Farrow y sus colaboradores para armar un trabajo plagado de falsedades. Contactaron a Woody y a Suni hace menos de 2 meses y solo les dieron unos días para responder. Por supuesto, se negaron a hacerlo. Como se sabe, desde hace décadas estas acusaciones son categóricamente falsas. Hay un montón, si son los que les gusta leer después, hay un montón de material sobre esta historia. Hay un artículo muy bueno en The Guardian. Los medios estadounidenses, un poco como les decía, están yendo como por este camino de defender a las víctimas y tener este tipo de tratamientos. Los medios británicos como el Guardian han tomado otras decisiones y bueno, digamos que muestran como las dos campanas. Pero está, digamos que también lo que es valioso de este documental, de volver a hablar de estos asuntos, es más allá del abuso de las víctimas, en fin, es la discusión entre qué hacemos con toda la obra de Woody Allen previa, cómo o sea, podemos separar el artista de la obra, esta discusión eterna que ahora está como casi que a diario se nos pone como encima. Está pero bien. Tiene como esta como te genera como algunas contradicciones, o sea, hace que pienses algunos asuntos. Y bueno, los que son fanáticos de Woody Allen, por supuesto querrán verlo, como saber bueno qué pasó.
Por lo menos que ver esto más allá de la mirada, que es una mirada.
Exacto.
Bueno, tenerlo, que te deje inquieto un rato. Bueno, ¿cómo se llama el documental que va por HBO entonces?
Se llama Allen versus Farrow y
va a las 23 horas.
Va a las 23 horas en HBO. Vamos en el tercer capítulo.
Cierre musical de Pía de su columna. No toca nada y leemos algunos de los mensajes que llegan. Fui a ver a Woody tocar el clarinete en Manhattan, un lujo, el mequetrefe. Me pasa como con Michael Jackson. ¿Debería dejar de escucharlos o verlos? Está difícil, dice Eduardo. ¿Qué pasó con la relación madre-hija? ¿Qué pasa si un G no aparece aquí en este documental? No aparece
y los hijos, si se ponen a ver el documental, están divididos de alguna manera. Hay algunos que están junto a Woody Allen y hay otros que se quedaron junto a Mia Farrow. En el medio hay un montón de hijos de Mia Farrow que murieron en condiciones muy extrañas.
Eran 14, además.
Sí, que ahora son 11. El documental no hace referencia a esto.
Vi los dos episodios del documental de Farrow vs. Allen, los que se emitieron por ahora. Es tremendo cómo se repite el patrón de sus personajes adultos con mujeres más jóvenes en Manhattan, 17 perulos versus 40 y pico. Está bravo hacer el aguante a Woody. De todos modos, puedo separar el artista de la obra, pero esto mancha, claro. Otro que dice, ningún juez lo encontró culpable. Uh-huh. Dice acá, he reconocido ese caso, años 90. Vos ya trillabas todas las canchas, Macro, dice acá. No sé qué quiso decir con eso, pero es cierto. O los bypass o otras cosas. Ah, si se descubriera que el que descubrió la penicilina era abusador, ¿se dejaría de usar? Bueno, está poniendo un poco más allá la discusión de esto que te deja inquieto, incómodo, dudando a mucha gente y cada uno tomará su resolución, ¿no? Con Michael Jackson, Woody Allen o con tantos otros. Pía Superviel, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Te encontramos en unos días por acá.
Sí.
No toquen nada.
Oh, qué actitud de trabajo. El hijo de Carlitos Muñoz, computadora y teléfono en mano, dos pantallas, dispuesto a darlo todo en la columna deportiva. Muchísima información. Ayer se despachó contra la Superliga Profesional de Fútbol, que a mí me gusta la idea. Después me quedé pensando, escuché la columna bajo demanda y me gusta la idea de la Superliga.
¡Auf!
Me gusta.
Están los 35 reservados para el partido.
Vuelve a las eliminatorias.
Las eliminatorias.
26 de marzo está pautado jugar contra Argentina en Santiago del Estero y algunos días más tarde con Bolivia en el estadio. Hay que ver si se juega, porque todavía no está claro hay muchos clubes del exterior que, sobre todo Europa, parecen no decididos a entregar a los jugadores. Por eso la reserva de Tabárez es muy amplia, pero muy amplia de verdad, ¿eh? Entre ellos, entre los nuevos nombres...
Abascal de Peñarol.
Maxi Falcón.
No, del fútbol local no. Maxi Falcón de Colo-Colo, Chile.
Exacto. Gorriarán, que está jugando en Santos Laguna.
Mira, Gorriarán.
Está Facundo Torres, el jugador de Peñarol.
Ah, reservó el medio local.
Que aparece reservado. Exacto.
¿Y será, será que se puede ir al exterior?
Y hay muy Gastón Pereiro. Estoy acá leyendo en el mismo momento, pero el nombre es
Gastón Pereiro Cagliari.
En vivo, mientras llegan los nombres, mientras va dando de algún nombre, Tabárez.
Está Rochet.
Reservó a Rochet.
Está reservado. Sí, la reserva tiene mucho que ver con la imposibilidad de que vengan algunos jugadores del exterior. Por ejemplo, Inglaterra ya dijo que no cede a los jugadores.
Cavani.
En el caso Uruguay no hay problema, Cavani tiene dos fechas de suspensión.
Ajá.
O sea que no cae. Pero
si no te lo cede, no te lo cede.
Claro,
Bentancur positivo.
Ah, tiene dos fechas de suspensión para Uruguay.
Bentancur ya está fuera, te dicen por positivo de COVID, como Ricardo.
Exacto.
Dicen acá. Yo ya estoy recuperado.
Creo que Bentancur lo sobrelleva peor que Ricardo. Creo que Bentancur está un paso por debajo de Ricardo en cómo sobrellevar el coronavirus.
Ah, mira.
Pero la realidad es que España inicia una cuarentena en breve.
Al
llegar a España.
Los equipos españoles tuvieron problemas para ejercer la localía en los partidos de Champions.
Y ya está confirmado que las revanchas también van a ser muchas de ellas por Champions League fuera de las ciudades. De los equipos, uh-huh. Europa está en esa situación y bueno, esto también obviamente pega en los partidos eliminatorios.
Ya llega la columna deportiva, en un ratito, bajo demanda queda la ronda de lactancia que temprano tuvimos con Carolina de León y Ana Carrero, con la nutricionista y la doctora, y también en la columna de series de Pía Superviel con estas dos series de hombres poderosos, escandalosos y sus escándalos, con el tema de Dominique Strauss-Kahn y la otra que está en HBO de Woody Allen. En la semana obviamente fueron quedando todos los contenidos de No Toquen Nada colgados allí en delsol.uy. Una de las entrevistas que hicimos en la semana fue a Lucía Delgado. Otra mirada del año de la pandemia. Una mirada desde la oncología. Una mirada desde las demoras en el diagnóstico y tratamiento oportuno de cáncer. Recomiendo escuchar esta entrevista para entender el descontrol, que ella lo va a mencionar ahora en este minuto que seleccionamos para que ustedes puedan engancharse y escuchar esta entrevista, por la importancia que tiene, sobre todo por lo que va a pasar en el sistema de salud ahora que el 1 de marzo tenía que volver a ciertas atenciones presenciales, ginecología, por ejemplo, que no se estaba dando, y el 1 de abril debería volver a la atención presencial. Bueno, Lucía Delgado nos contaba esto.
Esta pandemia nos sorprendió a todos y bueno, la prioridad en ese momento era, y sigue siendo, controlar esta pandemia que no sabíamos en qué iba a terminar, pero ahora que conocemos un poco más, que ya tenemos, ¿verdad?, el escenario de la vacunación, en fin, y que vemos que hay una pandemia peor, ¿verdad?, que es la pandemia del descontrol de otras enfermedades. Entonces, y sobre todo de la prevención de otras enfermedades, ¿verdad? Es decir, seguir trabajando en el control del tabaquismo, seguir trabajando en la ingesta abusiva de alcohol, seguir trabajando con la alimentación saludable es clave. Y ni que hablar con la detección temprana y garantizar el acceso a los servicios de salud. Hay que hacerse un tiempo, ni que hablar la autoridad regulatoria para, bueno, proponer un plan como lo ha hecho, pero también cada prestador. Hay que hacerse un tiempo para planificar cómo volver a la presencialidad en el caso de cáncer, que es lo poco que sé, cómo recuperar la detección temprana sin desbordar los servicios de salud, que es lo mismo que pasa con el COVID, ¿no? Porque hay que hacer un plan operativo para recuperar el control de las enfermedades no transmisibles, incluido el cáncer y de otras enfermedades, sin desbordar los servicios de salud y logrando el objetivo buscado y sin poner en riesgo el control de la pandemia. Entonces, es otro plan, no es el mismo que teníamos. El resultado, sí, que queremos lograr es el mismo, pero el plan debe ser diferente.
No toquen nada.
Este espacio lo presenta Yerba Sara. Encontrá tu yerba. Pásate a Sara.
Está el panel completo, está el plantel completo. Aquí está la columna deportiva. Darwin cuenta con su equipo.
¡Hola, amigo! ¿Dice cómo está, viejo? ¡Bienvenido! ¡Sale este paso del show para mí! ¡Y también había a pienso de que había el programa co-conducido de la audición por el hijo de Carlito Muñoz y Ricky Leo, en solo un saludo y que da Ricky Leiva, Ricardo Cero Leiva, hijo de Carly.
¿Qué tal, Darwin?
Muy bien, estoy perfectamente, excelentemente bien.
Qué bueno.
¿Cómo están? Estoy muy contento de recibir de nuevo a Ricky Cero, Ricky Cero Leiva. ¿Cómo están ustedes ahí de reencontrarse? ¿Se habrán, confundido en un puñitos? ¿Verdad?
Sí.
¿Habrán confundido sus puños?
No, ya teniendo en cuenta que Ricky ya no contagió a nadie cuando tenía la enfermedad, ahora menos.
Se abrazó de recero.
Nos dimos un fuerte abrazo.
Pero haber estado ahí, señor, para transmitirlo en Instagram Live. Bueno, amigos, le quiero dar la bienvenida también al programa de Lionel, que se llama... Casi Profesional. ¿Cómo está, Lionel?
Me gusta ese nombre.
Casi Profesional se llama porque es el... la forma en la que se van... ¿Por qué no hacemos una liga casi profesional en lugar de una liga profesional?
Con 20 equipos, pero casi profesional, claro.
Si lo hacemos de 20 equipos, va a ser muy poco profesional. O sea, ni siquiera vamos a alcanzar al casi profesional.
Casi semiprofesional.
Casi semiprofesional, exactamente. No llegaría al semiprofesional. Muy bien, el hijo de Carlos.
Casi semi.
La casi semi. Si la hacemos de 10, es casi profesional. Ahora, si la hacemos de 20, es casi semiprofesional. No llegamos a lo de profesional, que es lo que se está más o menos evaluando en este momento, ¿verdad? Quieren hacer una liga de 20 equipos y, bueno, hay que conseguir 8 equipos. Salgan a conseguir, salgan a buscar equipos. No sé qué van a hacer, van a invitar equipos de Australia.
No, por lo pronto piensan invitar a algún equipo de la B que no subió en la cancha, como Rampla Juniors.
Sí, sí, claro, pero seguimos sin juntar 20 equipos profesionales. Por eso le digo que o semiprofesionales o casi profesionales. Uh-huh. Entonces me parece que tenemos que salir en búsqueda de otros equipos de otros países para completar
Hay que importar profesionalismo, Darwin.
Exactamente, señor. Exportamos amateurismo e importamos profesionalismo, ¿verdad? Y entonces así acomodamos los números. Otra cosa,
Bien, está dicho. El nombre del programa, Lionel, básicamente, será la explicación.
Exactamente, claro. Sí. Bueno, Peñarol, ¿qué trajo a Chiapacase?
Está ya en Montevideo. Ha llegado
el título de para cumplir con la hinchada, lo que pedía el hincha. Todo son así las cosas que hace Peñarol. Son todas las cumplir con la hinchada, lo que quería el hincha, ponerle más Peñarol a Peñarol.
A mí me parece que el hincha quería Arezzo, no es Chiapacase, pero bueno, está bien.
Ese tipo de estupideces.
Sí.
Arezzo, que no sé.
No, Arezzo es la figura de River, está proyectado para el exterior. La diferencia entre Arezzo y Chiapacase es que Chiapacase no se ha podido consolidar en Europa, de hecho en el Sassuolo no tenía minutos, y Arezzo es un jugador que, por lo que dicen, es visto con buenos ojos en mercados muy poderosos. Por tanto, ahí está la diferencia.
Bueno, Arezzo ya tendrá su momento para...
Veremos cómo le va.
Exactamente, veremos cómo vierte todo su...
cómo se expara. Sí,
exactamente. Sí. Y en el caso de Chiapacase, ya vamos a poder ver jugar en Peñarol, pero es lo que el hincha pedía, señor. Mm. Pedía eso el hincha... Y,
¿dónde pide el hincha? ¿Cuáles son los canales que tiene? ¿Hay una asamblea?
Las pintadas, la asamblea, rotura de auto de los dirigentes, ese tipo de cosas.
El tweet y el posteo, ¿no?
La red de Morales. A mí me gustaría que Miranda, si está por ahí Javier Miranda, si lo tenemos por ahí, le hiciera la pregunta que, debería hacerle a los carboneros, ¿verdad?
Todos. Estaba bueno cambiar.
Estaba bueno cambiar. Se hicieron mierda.
Barrera está a lo grito.
Además tiene que hacer la de PCNT y repetir la votación.
Para mí sí, claro, lógico. Debería repetir votación. Eso lo dije desde el primer día, desde que ganó Rubio. ¿Qué dije? Ahora te digo, vos... voten de nuevo, lleven a los viejos, no, que no sé qué, no se puede, el estatuto de no sé cuánto, voten de nuevo, que va a ser, va a destruir todo.
Sí, igual Chapacase, para lo que precisa Peñarol, que es un centro delantero, un 9 ahí que sea Chapacase, referencia, no, puede andar, la no, cuestión es porque lo traen.
En general, no, yo estaba hablando de la Riera, de Bengochea, de Julio, ese tipo de cosas, porque también lo podríamos decir en términos de Mario Saralegui y del Mariolo, que tan vilipendiado fue, ¿verdad? Uh-huh. Y sin embargo, me parece que ya ganó más puntos que la Riera.
En la temporada, en lo que va de esta temporada, el único que ganó dos partidos consecutivos en Peñarol fue Saralegui.
Y ganó el clásico campeón de siglo.
Ganó el clásico y después volvió a Danubio.
La Riera es un adicto al empate, señor. Es impresionante la cantidad de partidos que ha empatado Peñarol. No para de empatar. De todas las formas posibles, pero sobre todo de una. Va ganando y después lo empata. Esa es la que más le gusta.
Sí, igual en una semana en la que Peñarol además generó una noticia muy difícil de explicar porque la comisión de arbitrajes presentó un trabajo.
Uh-huh. ¡Ah, no! Que tienen un campeonato paralelo que ganaron, parece. Claro, sí. Son primeros en la tabla anual paralelo bueno, de su comisión de arbitraje en la sombra.
Según la comisión de arbitrajes, Peñarol tiene 79, debería tener 79 puntos en la anual, 26 más que Torque, que sería el segundo, y Nacional estaría con 37 puntos décimo.
Peleando el
no hay nada más triste que
lo presentaron
del fútbol,
esto.
No.
Lo presentaron, entiende que lo presentaron. No, no. En vez de enterrarlo a 6 metros bajo tierra del campeón del siglo.
No
abajo, abajo de la de las tumbas charrúas, señor, abajo de donde está en todo el cementerio indígena, abajo de ellos lo tienen que enterrar ese informe.
Claro, pónganle que un fanático traiga este informe. Lo único que puede pasar con esto es decir.
¡Prende los fuegos! ¡Se lo tiene que meter por la cara! ¡Pero vos querés que no!
¡No va a hacer los pollos con esto!
¿Vos, ya, qué querés? ¿Vos querés que no? Sí. Decime que no lo mandaste por WhatsApp a ningún lado, que esto no se viraliza.
Y uno
por
entiende
favor.
La indignación.
Hace una cosa: filmate el pene y alargalo. Así tapamos el desastre anterior. Así tapamos la vergüenza que acabas de hacer de este informe en el que vamos primeros 40 puntos arriba de Nacional. Pero es deja al campeonato contrafático del Guti Gutiérrez, el campeonato de contrafático mental de Guti Gutiérrez, lo deja como un dato de la realidad, señor. Es impresionante, pero además fíjese lo que les pasa a los equipos grandes todo el tiempo.
Es increíble. Porque están... después los chicos deben mirar a los dirigentes de los chicos y decir, me están jodiendo. Ustedes
pero además,
que se
finalmente, siempre son tan espantosos los dos grandes que si juntamos el discurso de los dos, lo único que define los campeonatos son los arbitrajes, porque ellos dos son igual de horribles, digamos. Nunca se sacan ventaja, no sé si se dieron cuenta de eso.
Sí, sí.
Pero cada vez que uno empieza a perder puntos y una distancia con respecto al otro y todo eso...
Siempre son los árbitros.
Aparece una comisión
pero
que...
institucionalizan la terraza.
Estamos muy preocupados con el colegio de árbitros. Ya no comunicamos porque no puede ser, porque nos estamos cayendo en la tabla y tienen que ser los jueces. O sea que viven en una... igualdad permanente Peñarol y Nacional, que solo es desequilibrada por el allanar de los jueces. Es una maravilla.
No, pero el otro día, por ejemplo, a Torque no le cobraron un penal gigante. ¿Qué queda para los chicos si Peñarol y Nacional se quejan de los árbitros? Pero no solo que se quejan, sino que están convencidos que hay campaña sistemática para bajarlo de los torneos. Eso es lo más llamativo.
Claro, exacto. Sí. Es espectacular. Por eso le estoy diciendo que es maravilloso. Pero además, es eso, que si admitimos ese discurso, vamos a tener que resolver que están en una permanente y mediocrísima igualdad que solo puede ser desequilibrada por el adicional arbitral. Es una maravilla. La verdad es que...
A ver, Darwin, no deja de aportar a esta realidad el hecho de que el mainstream del resumen audiovisual del fútbol dedique los minutos que dedica a las polémicas, como bueno, repaso del partido. No hay una lectura táctica o estratégica y hay horas dedicadas a la polémica, automáticamente.
Ah, divertida la polémica.
Es mucho más divertido.
Aparte dice que no se ve nada por las cámaras, que no
Ricardo
se ve nada.
Entonces... no entiende. tiene, no, la tiene.
No sabe de Google, no sabe de las audiencias, no sabe de los clics. Me hacé defender a la T, está bien, las polémicas son mucho más divertidas.
Ricardo, hace una semana que Gaspar Valverde y Álvaro Navia son primeros en los rankings de noticias.
Fui vecino de Gaspar Valverde estos días, Darwin.
Y es piente analiza
la... ¿En la camilla de al lado?
Estábamos en el mismo complejo habitacional.
En el mismo complejo habitacional. ¿Y no le preguntó?
No, no tuve contacto. ¿No quiso terciar
en la polémica? Porque se gana una noticia que encabeza los rankings de noticias. Inmediato.
Acá dice que la presión de Peñarol dio resultado después de llorar en la prensa. Nos arbitra Acuña. Casi un año y medio que no queríamos que nos arbitrara.
Bien, ahí y entonces Miranda les vuelve a preguntar. Adelante,
Javier. Estaba bueno cambiar.
Y la verdad es que estuve leyendo la nota a Sara Legui. Ajá. Y es impresionante la sensatez con la que habló. Sin ironía, en serio, le estoy diciendo. Uh-huh, uh-huh. Dice que bueno que Sara Legui dijo que no. ¿Cuál es el proyecto? Preguntó. Las preguntas son, ¿cuáles son los roles de un gerente deportivo? ¿Por qué sacaron a Curuché que vendió más de 50 millones de dólares? ¿Cuántos extranjeros van a traer? Peñarol tiene un cuadro casi sin juveniles. Y dice que dejó un par de cosas claras. El artiguense dijo, me dijo que pretendía cambiar todo en el club. Le consulté cuál era su proyecto y no me lo supo decir. Es normal, demuestra mucha inseguridad. Veo que las cosas no están saliendo como el cuadro necesita. En el fútbol no hay una verdad absoluta. Lo que hay que hacer es coherente. Llenar a Peñarol, de Peñarol a Peñarol, no. Hay que llenar de fútbol a Peñarol. Con el fútbol de Peñarol...
Pero más de acuerdo no se puede estar.
Sí.
Pero échenlo. Qué bueno. A Rubio y ponga a Mariolo. Ya no que vuelva por la Riera. Que vaya por Bengoechea. Es increíble. Mariolo es la voz de la sensatez. Pasa una cosa igual, le quiero decir. Se ve que entras ahí y el calor de la parrilla, el vino y los tambores te nubla un poco la percepción. Porque cuando sale... Cuando salen de ahí de ese microclima completamente enrarecido que hay...
Vuelve al basalto, Sara Legui.
Es insólito. ¿Usted vio la sensatez y la claridad con la que habla el Mariolo?
Impresionante. ¿El Mariolo del basalto?
Es impresionante, señor. Es una cosa de loco. Entonces, le digo... Me parece que tienen que satanizar ahí los aromos también, porque es una cosa que entras y así se te da vuelta la cabeza.
Claro, pasó de tuitear a las 3 de la mañana en los aromos a reflexionar
a este nivel.
Con una claridad y con una precisión en la cantidad de errores consecutivos y en la falta de rumbo de este Peñarol, increíble, señor. Y le digo, ahora tiene... dice Sadalí y le dijo a Bengoechea que le dije que era la única vez que iba, la última vez que iba a hablar con él, ahora tiene que justificar su cargo y debe ganar con este técnico u otro. Ojo, lo digo ahora, para mí el entrenador de Peñarol es Diego Aguirre. Ni siquiera se autopostula. Yo estoy fascinado con esta nota a Sadalí. No estoy seguro que haya sido Sadalí.
Un asesor de Sarali.
Es capaz que es una face note. Es una... ¿no?
No, yo hace un tiempo, no hace demasiados días, capaz una semana, escuché una entrevista y era Sara Legui hablando, que acá al leerla uno puede pensar si sí o si no, y tenía conceptos muy similares y un grado de reflexión que cuando estaba al frente del equipo no se lo veía por ningún lado.
Y los pollos, no puede...
Los pollos son las brasas, es el calor de las brasas, son los pollos, son los tambores, no puedes pensar, todo el día tambor ahí, mijo, no se puede.
Discrepo, Darwin, siempre fue sincero, lo que siendo sincero en el Twitter lo censuraron y en plena democracia, Darwin, no. Se lo censuró.
Eso es precioso, me gusta que diga eso, pero eso me encanta, la verdad, y me encanta que lo hayan censurado el Twitter, para mí habría que hacerlo con más gente, el problema es que haya sido solo él, lo que tendríamos que hacer es, y si se puede censurar Twitter completamente, ¿verdad? Hay que bajar eso, ya está, hay que bajarlo. Pero en otro sentido y en otro orden de cosas, le digo que yo no dije que no hubiera sido sincero antes, dije que no era sensato. Y que ahora es sensato y certero, señor. Me parece que hablo mal yo ahora, parece que no se me entiende lo que digo la puta de los barrios. Y otra cosa, otro tema, sí. ¿Qué otra cosa hay que...? Vamos a terminar, hoy vamos a cerrar, hágame acordar que vamos a terminar cantando... Arriba, muchacha, porque no me lo dejó cantar el otro día Lionel.
¿Cómo?
Lo canté completo, la versión que tiró estaba incompleta.
Me traía la remera para revolear, no sabía.
No me dejó cantar arriba, muchachada, y la verdad que estoy dolido. No me dejó hacerle la pregunta que quería hacerle a García Morales y y después ya me di cuenta por qué. El hijo de Carlito Muñoz sacó nota con García Morales.
Sí, es verdad.
Entonces él no yo
creo que estaba cuidando la pregunta el hijo de Carlito Muñoz. Y todo. ¿Ahí dónde sacó? Diga, cuente, hijo de Carlito, cuente.
¿Cómo? ¿Le hizo la nota?
En ESPN.
Sí, en ESPN.com.uy, en entrevista con
todas las preguntas
Morales.
Que Darwin no pudo hacer.
No,
hasta
no,
acá,
pero hablando de
Todas las preguntas pude hacer, todas preguntándole por el guacho irrespetuoso este, por el coso de todo, señor, de la aguada. ¿De qué?
Por el ingreso de Balbi.
Todo lo que usted quería. Usted lo tenía, Darwin, eso en el guión. Acá lo compartimos.
No, mentira.
Tenía todas esas preguntas. Darwin tenía.
De ninguna manera.
Sí, se lo mandé, le dije, vos, hijo de Cali, elegiste 3-4 de estas y quedás como un cra, le dije. Y no hizo preguntas, no gastó preguntas.
No,
loco estaba, callado estaba. No habló el hijo de Cali. Ah, no. Ah, pero qué traición. Qué traición.
No, Darwin, no me diga eso. Me va a dejar mal todo el resto del lunes.
Se merece que no le haga efecto el carbonizado que se echó en el pelo del champú. Se merece que no le haga efecto nada de eso. Ningún
uranio enriquecido que se puso.
Se puso carbón activado de champú. Cállese, Lionel.
No entiende nada.
Respete los kioscos de los demás.
No entiende nada.
No entiende, es un tarado. ¿No ves que tiene? Necesita una detox el pelo del hijo de Carlito Muñoz. Y le se hizo una detox de pelo. ¿Te acuerdas que seguimos hablando el otro día de eso? Y el hijo de Carly, ¿qué dijo? Bueno, vamos a hacerlo, porque mi pelo le hizo porque mi pelo estuvo pasado, todo el verano pasado. Él se acostaba a dormir a las 11:30, pero el pelo salía solo. Se iba solo para la fiesta clandestina, amigos.
Para limpiar mi cabello desde la raíz y mantenerme fresco.
Purificación capilar, carbón activado. A ver, soy otro, ¿eh?
Carbón incluso... activado. Está todo en carbón activado.
Y le robó la nota. Está todo bien de vivo, le hizo todo.
¿Qué?
Le robó la nota a los sponsors.
Envidioso, qué envidioso.
Sí,
qué
es envidia.
Como usted fracasa con todos sus proyectos deportivos.
Tremendo.
Se le envidia al otro.
Le digo, me dicen los oyentes, tiene razón, que el himno de Aguada fue subido a sus redes ya. Usted no lo había terminado. Fue subido, digamos, que es
una maqueta.
Una maqueta.
No, sáquenle la vianda a los Hunters. le cancelo la vianda a los Hunters. No me diga que los Hunters subieron el himno sin culminar.
Sí,
bueno, entonces vamos a tener que sacarle la vianda de esta semana a los Hunters. No, a los si alguien quiere llevarle galletita o algo, que le lleve. Pero yo no le voy a dar ninguna de esas viandas, señor. Déjela nomás en la heladera, que lo de loco por el fútbol sabrán vandalizarla durante el fin de semana. Escúcheme, ahora que los echaron de ahí de Mangolio. No lo dejen entrar, porque van a romper todo.
No, pero el fin de semana es en Del Sol.
Sí, por eso. Eso es lo que te decía.
Claro,
que lo saquen del fin de semana porque van a dejar semen por las paredes, mijo.
Si
ya eran unos planchas cuando estaban a Troden, imagínense ahora que los exiliaron, o sea, de Mangolio.
No, van a estar bien.
¿Qué van a...? Bueno, hágase cargo de sus palabras. Entonces Ricky Leiva se hace responsable de los locos por el fútbol.
Si se detecta semen en algún lugar de Mangolio, yo lo limpio.
Están diciendo, vuelvan a la red. Pues vengan.
Sí, vengan. No, que no vengan, le estoy diciendo. Que prohíban la entrada a estos muchachos porque van a destruir Mangolio. Van a venir con una...
No, pero los domingos de noche salen de acá.
Sí, sí, pero lo que pasa es que entre semana no, claro. Y bueno, van a venir con un poco de resentimiento.
Está bien, sí, claro, van a traer un poquito de odio y resentimiento de los más justificados. Y dice que lo van a volcar en forma de semen. Eso es lo que le estoy diciendo, Leonel. Bueno, ¿qué otra cosa del deporte?
Bueno, hoy arranca la fecha 11 de clausura con Wanderers Torque. Wander juega el martes por Copa Libertadores, por eso hoy juega
Uruguay iniciando, 3.
Claro, Uruguay 3 el martes.
Uruguay 3,
martes 7:15 de la tarde
Uruguay
contra
3
Bolívar.
¿Y Wander? ¿Ya juega? ¿Juega como Uruguay 3?
Sí, Wander
Uruguay 3 Torque. ¿Y después quedó fuera?
Sí,
sí.
Perdió 3-0 en Quito.
Sí, en Santiago se pone difícil lo que pasa.
No, no, fue en Quito. Quito. La Católica ecuatoriana era Darwin.
Bueno, porque ahí estaba lo feo de la vuelta. De la era más fácil en la ida, pero más difícil en la vuelta, porque tenías que ir a la altura.
Sí, claro, y aparte llovía mucho el día del partido, sí. Lo que hacía todavía más difícil sí, jugar
y tuvo
en Quito.
Una mala noche el Colo Ramírez y fue un combo imposible para
exactamente. Él. Y ahora juega Wanderers el martes en el Viera contra Bolívar y después tiene que ir a jugar a La Paz la revancha.
Uruguay 3.
Uruguay 3, exactamente. Sí. Wander y se retiró Alcoba.
Se retira el martes, juega el martes y se retira.
Increíble, retirarse el partido de ida.
Anunció. No, no, juega solo la ida. Juega solo la ida.
Y porque se van a comer 6. Entonces ya van a quedar afuera porque van a jugar de vuelta. Y dijo que se retira para disfrutar de la vida.
Bueno,
vuelve el año que viene, entonces. Igual porque yo harto no es una ahí. Mierda la vida. Ah. Entonces ya volvés.
Sí, por eso volvés.
Sí, claro, por supuesto. Y no me dejaron contarle a García Morales y a Baossi que acá en Standard & Poor's hicimos desde nuestro modelo matemático de simulación de la realidad deportiva y nos da que van a jugar hasta los 53 años. El mono Baossi hasta los 56. Porque los últimos 7 años son en el oficio de base suplente, que es otro oficio completamente diferente y que requiere de unas características muy básicas que puede llevar adelante durante mucho tiempo. O sea,
sí,
hasta los 53 años, porque les quedan 2 años más de jugar en equipos que pelean el campeonato. Después viene 3-4 añitos de jugar en equipos de mitad de tabla que, a ver, mirá, da la sorpresa. Después le viene uno de pelear el descenso y los últimos 4 años de metro, señor. Así que hasta los 53 años es lo que proyecta nuestro modelo matemático.
No, pero además, un ascenso en los
además
últimos
hay
años.
Una realidad en el deporte en general, pero en el básquetbol en particular, que se ha extendido la edad de retiro en casi todos los jugadores, ¿no? En las ligas. Bueno, ahora sí. Gasol vino a Barcelona con 40 años. LeBron es dominante.
Vino
la,
a Barcelona, dice el hijo de Cali que está viviendo en Cataluña.
Llegó a Barcelona. Llegó a Barcelona en el básquetbol uruguayo con las condiciones que hay. De repente, unos cuantos años más pueden tirar, ¿no?
Arriba, muchachada. Lo viejo no llegará, comió del tupper, la gurizada, arriba guada, una vez más, con Leandro el viejo rancio, con el mono viejo hippie, con el cardel ensamblado en Paraguay, con alto Tony su pierna fallecida, que revive para el doble de final, arriba muchachada. Lo viejo no vieran, comió del tupper, la urizada, arriba guada, una vez más, el equipo más 40 de profesionales viejos, a los que Trubil quería jubilar, le mostraron el destino a su botija, a buscarse una oficina o estudiar. ¡Ah! Arriba muchachada. Lo viejo no vieran, comió del tupper, la gurizada, arriba guada, una vez más. Ahí está.
Muy bien, quedó qué completa bien, y los hámsters ya se ponen a trabajar.
No, que ya ni la suban los hámsters.
Sí,
déjelo. No, esto es para la gente que escucha acá nomás.
Nada más. Ah, pues la van a querer subir. Bueno, Mazarino, no, 45,
Peñarol. No, que trabajen ellos también.
Bueno, trabajan subiendo las cosas que usted hace, los contenidos que usted hace, Darwin.
No, sin chiste ellos.
No.
Hagan chiste, vos.
Bueno, me comentan que hay asamblea en Atenas hoy, Darwin. Oh. Están convocando para como un nuevo.
Oh, espectacular.
Como la columna de Inés Bortagaray. Un fresh start.
No hay estatuto, entonces pueden votar cualquier cosa. De repente te votan nuevo gobierno.
Asamblea informativa de hoy.
Exactamente.
Es un nuevo, es como la columna de Inés Bortagaray, que hizo columna ¿sí? de Fresh Start, nuevo comienzo. Un nuevo comienzo, pone Esteban. Tenemos una asamblea informativa con un nuevo comienzo,
bueno,
para Atenas.
Nuevo comienzo tiene la Liga el 15 con Peñarol Nacional, el clásico del fútbol devenido al básquetbol. Van a jugar en la primera fecha de la nueva Liga.
No hablen de clásico.
Bueno, Pero no, la bueno, verdad, digamos, ese es ineludible.
Siempre. No hablen de clásicos.
Mazzarino en Peñarol.
Sí, Mazzarino tiene 43. Tiene
bueno, por eso. Goes tiene a Fernando Martínez y a Osimhani.
Sí, y Biguá llevó a Tila Pasos porque es darlo todo, pero bueno, no tanto. ¿No? El eslogan de Biguá es darlo todo, pero con calma. Pero,
no, vamos, buen fin de semana para todos. El lunes en vivo a las 8 de mañana, lo que pasó de 8 a 12 aquí en Del Sol. Chao.
Este espacio lo presentó Yerba Sara. Encontrá tu yerba. Pasate a Sara.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.